3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas un día más a esta edición de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Con esta llegamos a la 375. Primera edición de este mes de diciembre, inauguramos nuevo mes, el último de este 2010, ya dentro de poco. Tendremos que irnos acostumbrando a decir eso de 2011, el próximo año, que ya, pues tan solo pues nos quedan estas cuatro semanitas, y además ya entre el puente de dentro de unos días y también pues las fiestas de Navidad, parece que se hace más corto este mes si cabe, ¿no? Así que, bueno, pues afrontamos este mes de diciembre pues con un tiempo además plenamente invernal en la zona en la que nos encontramos, así que abrígate bien. Pero si te encuentras en otras latitudes y ahora está más, pues como que en el verano, eso de abrígate bien como que te va a sonar un poco a chiste, ¿no? Pues claro, eso es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, que al final el tiempo parece que nos alternamos y, bueno, pues algunas personas, pues incluso tienen fortuna y en estas fechas del año se pueden ir a lugares, a latitudes más cálidas y poder decir que el invierno les pasa totalmente desapercibido. Pues arrancamos así esta edición 375 de Enredando la Sintonía de Euska Digital, como siempre haciéndote buena compañía y tratando de que pases dos horas lo más divertidas posible y, por supuesto, que puedas aprender alguna que otra cosa nueva. Así que vamos rápidamente a comenzar y lo hacemos como siempre abriendo el buzón del oyente en oyentes@enredando.net, el correo electrónico, y bueno, pues aquí únicamente encontramos a Diego RBA, que se ha dado de alta en nuestro portal, así que ¡bienvenido! Así que esta semana pues únicamente tenemos a este usuario, a Diego, de nuevo en nuestro portal en www.enredando.net. Diego, anímate a participar en el foro y en todas las secciones de este programa, que serás como siempre muy bien recibido, como todos los oyentes de este Enredando. Bueno, pues seguimos adelante. El buzón de oyentes, pues dice la chica eso de que no tenemos mensajes pendientes, así que también te puedes animar a dejarnos mensaje con tu voz. Así que vamos a continuar adelante. Una vez ya abierto el buzón de voz, leído todos los mensajes que había pendientes, pues vamos a continuar adelante en esta edición de Enredando. Ahora también vosotros tenéis la palabra, porque llegamos a la sección de las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Así repasamos ya las encuestas, las preguntas que todas las semanas os formulamos en nuestro portal en www.enredando.net, y rápidamente vamos por la que esta semana ya nos deja. Han mejorado las tarifas de móvil. En el último año han mejorado esos precios de móvil en el último año. Pues un 78% habéis respondido como respuesta además ganadora. No, están parecidas, están en valores parecidos. Un 11% habéis respondido, no lo sé, no le presto atención a esto de las tarifas, ¿no? Un 5% habéis respondido, sí, ahora hay más competencia, y empatados a un 3%, sí, pero no se nota que sean competencia y me da igual, yo no pago la factura del móvil. Por lo tanto, el 78% habéis dicho, pues no, la verdad es que están parecidas, esa es la respuesta mayoritaria. Otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te hacemos, ¿te comprarías un teléfono móvil chino? Bueno, respuesta de momento ganadora, 42% habéis dicho no, prefiero que tengan una cierta garantía. Un 25% habéis elegido la de no lo sé. Un 17% sí, por el precio. Y empatados a un 8% sí, por las prestaciones que ofrece, y no, no me interesan. Bueno, claro, que eso es lo que tienen, ¿no? Los móviles chinos, pues hombre, en prestaciones ahí, sobre todo, la que más llama la atención y la que más gusta es lo de poder tener dos tarjetas SIM dentro del mismo terminal, algo que deberían de aplicar ya de una vez por todas los fabricantes de teléfonos móviles, pero no sé por qué me da que ni a los fabricantes ni a los operadores les interesa esta alternativa, ¿no? Porque claro, pues cuando tenemos un terminal nuevo, generalmente es porque estamos asociados a algún tipo de contrato con el operador, con lo cual pues es una especie de trato que tenemos con ellos, y desde luego un operador, si lo menos que quiere es que en el terminal que te acaba de dar pues puedes poner la tarjeta de otro operador móvil, ¿no? Pero también hay que verlo desde el punto de vista de los fabricantes, ¿no? Si los teléfonos pudieras insertarles dos tarjetas SIMs, pues venderían menos teléfonos, ¿o no? Desde luego, pues si tienes dos líneas, pues con un único teléfono te valdría, no tendrías que tener dos teléfonos, con lo cual en vez de vender dos teléfonos, pues venderían uno, con lo cual pues tampoco parece que salen muy favorecidas. Eso es una de las prestaciones que más gusta y que tienen los teléfonos fabricados en China, y es que te permite introducir dentro del propio teléfono las dos tarjetas, y dependiendo, bueno, el PIN que marques, pues abres una o la otra o las dos. Es decir, que tienes las dos líneas de forma independientes. Ahora bien, yo sí que he tenido oportunidad de poder utilizar un móvil chino, y sí que os puedo decir que efectivamente tienes dos móviles con todas las consecuencias. O sea, te funciona, si te llaman por uno funciona, por el otro también. Cuando tú llamas te da la opción de elegir por qué línea quieres llamar, pero el consumo eléctrico que tiene pues también es como si fueran dos móviles, así que la batería, pero vamos, se va volando. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que puedes votar ya en www.enreando.net. ¿Piensas que cada vez más mujeres están integradas en el mundo tecnológico? Pues tenemos empate al 44% de los votos. 44% sí, se van equiparando más con el sector masculino. Y no, más o menos está igual en un 44%. El 12% final, pues habéis respondido, no lo sé. Así que, bueno, pues venga, animaros a responder a esta pregunta si no la has hecho ya en nuestro portal en www.enredando.net. ¿Qué opinas? ¿Las chicas están cada día más en el mundo tecnológico o más o menos quedan igual o incluso menos? ¿Cómo, qué consideras en cuanto a la integración? Vamos, que no lo hago con afán de ofender ni nada, porque hay veces que estas preguntas pues parecen un poco así, ¿no? Pero es que son los números, ¿no? Hace unos años se hablaba del 70% de los chicos que estaban en el mundo tecnológico y el 30% de las chicas restantes. Es decir, que había una diferencia en el mundo tecnológico, incluso en la audiencia de este programa, pues ya se aprecia, ¿no? Como parece que lo tecnológico es más del sector masculino, algo que desde luego, pues desde mi punto de vista, pues no tiene pues tampoco mucha razón de ser, ¿no? También hay chicas estupendas que entienden de informática, programan, hacen diseño gráfico y muchas de estas particularidades pues lo hacen estupendamente, o sea que no tiene por qué haber una limitación, y poco a poco yo creo que sí, en mi opinión, que sí que se va pues consiguiendo aumentar esa cuota de chicas en el mundo informático. Y vamos con la última. Bueno, esta sí que hay unanimidad. Tenemos la encuesta de la semana pasada que el 100% dice lo mismo. ¿Te parece bien la neutralidad en la red? El 100% había respondido sí, debe mantenerse. Esto de la neutralidad, si lo has oído nombrar en los últimos días o quizás a nosotros en el informativo Conectados o a la mañana en Egunon Internauta, pues simplemente es que la información viaje por Internet sin ningún tipo de privilegios. Es decir, que no se priorice un tráfico frente a otro, sino que todos estén de igual a igual y que, bueno, pues el primero que llega, el primero que sale, ¿no? O sea, al final como si fuera la cola del súper. Así que eso es lo que persigue el fin de la neutralidad. Pues hay intereses por parte de operadores y otras personas que dicen que no debe ser neutral, que debe haber determinado tráfico que tenga un poco más de prioridad y, bueno, pues que se pueda manipular, incluso pues poder bloquear el acceso a determinadas aplicaciones, lo cual pues desde luego parece que nos está gustando a la comunidad internauta. Y vamos con la pregunta de esta semana. Dice así, bueno, cómo no, la encuesta de esta semana pues se refiere a WikiLeaks. Desde luego yo creo que está en todos los medios de comunicación y, bueno, pues en cierto modo sí que es importante lo que han hecho desde esta página web y por ello pues te lo preguntamos. ¿Qué demuestra el caso WikiLeaks? ¿Qué es lo que demuestra, lo que ha expuesto? Pues ya sabemos, esos documentos clasificados, esa información protegida y, bueno, las consecuencias las estamos viendo. Pero la pregunta de la encuesta esta semana va orientada a, pues para ti, con lo que estás viendo, ¿qué es lo que te está demostrando este caso? Las respuestas que te ofrecemos: que la red no puede ser controlada por nadie, que hay personas que no saben guardar la privacidad, que Internet es el verdadero poder, y la última, no lo sé, no tengo opinión. Bueno, pues esas son las respuestas que te ofrecemos para la encuesta de esta semana. Recuerda, ¿qué demuestra el caso WikiLeaks? ¿Qué es lo que están mostrando? Más que, por lo que está subyaciendo, ¿no? Independientemente de los escándalos, del contenido de los documentos, ¿no? Sino el hecho de publicar en una web y, bueno, la repercusión a nivel mundial que está teniendo este hecho, ¿no? Pues te lo preguntamos en nuestra página web en www.enredando.net. Ya sabes que también puedes visitar la de Euska Digital, la de esta cadena de radio, en www.euskadigital.net. Vamos, que alguien igual se dé una vuelta por Euska Digital y yo pienso, ¿cómo que en la columna de la derecha? Si aquí yo no veo ninguna encuesta. ¡Uy, que me he equivocado! Bueno, pues con esto terminamos las encuestas, nos vamos ahora a las noticias, y se me está ocurriendo una idea, y es que este año yo creo que podemos tener una idea diferente, y es que podemos hacer un villancico entre todos los oyentes de Enredando. ¿Qué te parece la propuesta? ¿Te gustaría participar en el villancico de Enredando? Bueno, pues simplemente vas a tener que ir probando el micrófono que tienes conectado al ordenador, y si no, pues irlo conectando, si lo tienes por ahí guardado, y simplemente pues enviar un saludo, una felicitación navideña a todos los oyentes de Enredando, indicando pues tu nombre, tu nick y desde dónde nos escuchas, desde qué parte del mundo. Eso es importante, ¿no? Para dar pues ese colorido de ámbito mundial a este programa, como así lo demuestra la audiencia de Enredando. Con lo cual, pues si quieres ya mismo puedes enviar el saludo como a ti te guste y grabarlo en un MP3, en un fichero, y enviárnoslo a oyentes@enredando.net. Al email de oyentes, oyentes@enredando.net. Recuerda, grabar pues un saludo, simplemente hola, soy Pepito, os escucho desde el país que sea y quería enviar un saludo pues a todos los oyentes de Enredando. Y pues lo que te apetezca decir, simplemente así, algo que tampoco sea muy largo, porque pues vamos a juntar todos los saludos de todas las personas que nos lo manden y así podamos ver ese saludo navideño amplio de todos los oyentes de este programa. ¿Qué te parece la idea? Facilita, ¿no? En cuanto lo tengas, pues ya sabes, simplemente nos lo envías a oyentes@enredando.net, y si tienes alguna duda a la hora de hacer la grabación, también nos puedes enviar un correo y pues preguntarnos lo que necesites. De todas formas, abriremos un mensaje en el foro de Enredando para que ahí se pueda también pues poner cualquier duda, y explicaremos la forma en la que haremos este saludo internacional de Enredando. Bueno, pues cambiamos de asunto, nos vamos ya a las noticias. 7 días dan para mucho. Nosotros el tiempo pues lo tenemos un poquito limitado en el programa, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible. Enredando.
La informática que se escucha.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. Bueno, ya vamos a ir empezando a entonar los villancicos, y es que, pues llegados a estas fechas, las empresas, pues muchas de ellas ya hacen recuento, y en este caso, pues hay que hablar de las búsquedas en Internet, y es que, como cada año, Yahoo ya ha presentado su informe anual sobre las búsquedas y las tendencias de búsqueda más habituales en el segundo buscador más importante de Internet en Estados Unidos. Al menos, pues vamos a saber lo que los estadounidenses consideran es que ha sido lo más buscado en este año. En los dos primeros puestos de este top ten particular se incluye el vertido de la petrolera BP al Golfo de México y el Mundial de Fútbol de este año. En los siguientes puestos se incluye la cantante Miley Cyrus, y en el tercer puesto Kim Kardashian y Lady Gaga, en el cuarto y quinto respectivamente. El iPhone, el iPad de Apple, los dos se encuentran en el primer y tercer puesto respectivamente en la categoría de las 10 obsesiones de 2010, junto con Lindsay Lohan y la serie Glee. En la categoría canciones más irresistibles, Baby, del cantante Justin Bieber, encabeza la lista, seguido del dúo Eminem y Rihanna, Love the Way You Lie, y The Bad Romance de Lady Gaga. El informe presenta también las 10 búsquedas más realizadas en terminales móviles. En este caso, el primer puesto es para la Liga de Fútbol Americana, la NFL. Rihanna está en el tercer puesto. La actriz Sandra Bullock ocupa el puesto cuarto, seguida de la NBA y los Juegos Olímpicos de Invierno. A la parte de personajes famosos, Yahoo ha contabilizado en el informe las preguntas más frecuentes que se realizan a través del buscador. Por ejemplo, ¿a que no sabéis cuál es la pregunta que más se hace en Yahoo Answers? Answers se llama el servicio. No lo vais a creer. ¿Cómo hacer el nudo de la corbata? Efectivamente, lo que más se ha preguntado. ¿Cómo se puede anudar una corbata? Ese es el primer puesto. En el segundo, ¿cómo perder peso? y seguida de otras más metafísicas, como la pregunta de cómo besar, cómo escribir un... ¡Qué bueno! ¿Cómo escribir un resumen? Con mucho cuidado. ¿Y cuál es el único animal inmortal? Buena pregunta también. Bueno, pues yo estaba presente en Yahoo Answers, un servicio en el cual tú puedes plantear una pregunta de lo que sea y, bueno, pues el resto de internautas te van dando respuestas y luego tú eres quien vota cuál es la mejor respuesta y de ese modo se va creando pues como una pequeña enciclopedia de preguntas. Pues ya vemos cómo perder peso, cómo hacer el nudo de la corbata en la que ha ganado, cómo escribir un resumen y cuál es el único animal inmortal, además de esa de cómo besar. Menudo susto que se ha dado una mujer asturiana que le llega una factura que, vamos, que le salía más cara que reparar toda la cocina de su casa. Y es que pues estaba haciendo pues la provisión de fondos para arreglar pues parte de su casa. Por lo tanto, pues en la cuenta quizás tenía algo más de dinero de lo habitual, ¿no? Así que le llegó una factura, le llegó un recibo a su cuenta, ni más ni menos, que de 61.858 euros. ¿Quién lo pasaba? Movistar. Ni más ni menos que Movistar, 61.858 euros que le ha restado de su cuenta, y con la gracia de que esta mujer no es cliente de Movistar. ¿Bien? O sea, en este caso, vamos, yo creo que ya tiene todos los condicionantes, ¿no? O sea, no es cliente, una factura exagerada y casualmente la mujer tenía ese dinero. O sea, que al final pues se pegó un susto la pobre mujer de mirar la cuenta y decir, anda, que me han reformado la cuenta, que me han hecho aquí, voy a reformar la cocina y vamos, lo que me han hecho es una limpieza en la cuenta que no veas. Total, que al final pues la operadora pues, bueno, tampoco es que diga claramente que reconoce el problema. Bueno, esta mujer fue hace 5 años o más cliente de Movistar y ya vemos que Movistar pues no eliminó sus datos, ¿no? Tenía hasta cinco años. Hace 5 años que dejó de ser cliente de Movistar y, bueno, por lo que ya se puede comprobar, efectivamente, su número de cuenta lo tenía muy bien anotado, aunque no era cliente. Lo cual va a causar pues una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. A ver cómo es posible que 5 años después pues sigan estando los datos de la cuenta de esta mujer, de una persona que ya no es cliente. Y, bueno, pues en cierto modo pues se han saltado ciertas alarmas, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es posible que pueda suceder algo así? Movistar pues dice que se quedaron muy sorprendidos al recibir la noticia de la usuaria. Según Movistar, el departamento de cobros efectivamente tramitó el cobro de una factura por este importe. La operadora indica que se realizaron los trámites a mano, o sea, no por ordenador, y que por error se introdujo el número del cliente al que correspondía con un dígito cambiado. El elevado número sí que era correcto. Por lo tanto, pues parece que la intervención humana pues fue fallida y, como se suele decir, pues metió el dedo pero hasta el fondo, ¿no? Y se equivocó, le cargó a otra persona y menudo susto que sí que han dado, ¿no? Movistar indica que inmediatamente pues fue consciente del error y que se ordenó a la entidad bancaria el bloqueo del recibo. Por este motivo consideran que la factura no debería haber llegado a la usuaria. Bueno, pues ya vemos los sistemas de Movistar, pues algo sí que dejan de desear, porque si al digitar pues los números al final es un proceso humano que se puede alguien equivocar, si lo haces un poco rápido, pues al final pega sustos de estos y desde luego pues no está la gente para que en estas épocas nos den estos sustos, ¿no? En fin, cada vez que lo veo me quedo sorprendido. Y tengo otra pregunta, ¿no?, que de esa noticia, y es, ¿qué puñetas ha gastado el usuario que en un mes se ha dejado 61.800 euros en el teléfono móvil? Impresionante. Vamos, yo creo que aunque estés todo el día con el teléfono descolgado, ¿eh? No sé, es que es impresionante. Google podría lanzar su plataforma de libros electrónicos antes de final de año. La plataforma Google Edition será lanzada antes de fin de año, pero en Estados Unidos, y en el primer trimestre de 2011 en otros países, según han confirmado desde Wall Street Journal. El periódico ha señalado que se ha conseguido eliminar una serie de obstáculos técnicos y jurídicos, y pues finalmente pues todo ello va a ir hacia adelante y finalmente pues podremos tener Google Editions en Estados Unidos a final de año y en el primer trimestre de 2011 pues ya estará disponible en otros países. Han valorado Twitter, la red de microblogging, y ya tiene un valor de más de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros es el precio, la valoración, exactamente 4.000 millones de dólares, según se desprende de las ofertas recibidas por la empresa inmersa en una nueva ronda de financiación. En concreto, la valoración de Twitter se ha visto impulsada por la puja abierta entre la firma de inversión rusa DST, que habría presentado una oferta que valoraba la empresa en unos 3.000 millones de dólares, y la firma de capital riesgo estadounidense Kleiner Perkins, que habría tomado la delantera al valorar la compañía en unos 4.000 millones de dólares. No obstante, el medio estadounidense advierte que el acuerdo aún no está cerrado, aunque afirma que si no se producen cambios sustanciales en la situación actual, Kleiner ocupa la pole position en la ronda y si no ocurre nada raro se convertirán en inversores. Estábamos hablando antes del caso Wikileaks y aparte de los documentos que ya se ha hablado por activa y por pasiva en el resto de medios de comunicación, nosotros nos centramos en cómo fue el robo de los datos, ¿no? Ya se sabe que fue un soldado de 22 años, Bradley Manning, el que accedió a los datos y se los llevó, pero lo curioso es saber cómo se llevó esos datos. Ni más ni menos lo que hizo fue copiarlo en un disco, en un CD, y en ese CD ponía, entiendo yo que escrito con un rotulador, Lady Gaga, con lo cual, pues, quien lo podría ver, pues diría, ah, pues es música de la cantante, ¿no? Al final, pues, no, Lady Gaga no, más bien todos los documentos secretos había grabado en ese disco, y es la forma en lo que lo sacó, camuflado en un CD que ponía Lady Gaga. Digo que no tendría que ser, pues, un disco original con la música de Lady Gaga, primero porque no podría borrar el disco, fundamentalmente, y no podrías grabar nada, o sea que yo creo que debería ser, pues, un disco en el que él había escrito encima rotulador, Lady Gaga, música, bueno, super maja, vamos, oh, se llevó de ahí, vamos, se les quedó a todos los norteamericanos, yo creo, vamos, o por lo menos a los encargados de la seguridad de todo esto, la canción, igual que una canción de Lady Gaga, la de Poker Face, la de cara de póker, pues sí, se les habrá quedado la cara de póker. Mira qué se dice de los pendrives y mira que es fácil, ¿eh? Pues nada, este hombre con un CD lo sacó. ¡Ay, ay, ay, ay! Donde las dan las toman, se suele decir, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, eso es lo que le ha pasado a Microsoft, tanto decir de las patentes de software, y al final, ¡pas! Pues ha metido la pata esta empresa en una, ¿no? Y es que, pues hay una empresa canadiense llamada I4i que reclama pues la patente de un sistema de edición, una herramienta de edición de ficheros XML que está integrado dentro del Word, dentro de Word. Finalmente pues lo incluyó en Word 2003, en Word 2007, y por ello pues le obliga a pagar 290 millones de dólares, la mayor cantidad establecida jamás en un caso de violación de patentes. Microsoft dice que eso no es así, que no se están teniendo en cuenta todos los datos. Y bueno, pues ahí están con el tira y afloja de este caso de patentes que ha dado de lleno al Word de Microsoft. ¿Te gustan ver los árboles en el campo? Bueno, pues ahora también lo vas a poder ver en el ordenador y en tres dimensiones. ¿Por qué? Pues porque Google ha lanzado la última versión de Google Earth, la 6.0, que mejora el realismo del globo terráqueo virtual e incorpora imágenes de históricas de lo que hubo pues hace tiempo. Incluso pues ha integrado Street View dentro de Google Earth, es decir, la visión a nivel de calle. Ahora puedes ir volando y ¡bium!, bajas hasta la calle y luego ¡bium!, ves la calle con una combinación de las dos tecnologías, ¿no? Pero lo que más ha llamado la atención es que ha incorporado 80 millones de árboles, vamos, los he ido contando uno a uno, 80 millones de árboles de 12 especies diferentes en Atenas, Berlín, Chicago, Nueva York, San Francisco y Tokio. Son algunos de los lugares donde, bueno, pues han recogido estos árboles en 3D. O sea que si bajas con Google Earth y te metes en un parque o en una zona de árboles, pues podrás verlos en tres dimensiones. Bueno, ya lo de subirte a ellos ya es mucho, ¿no? Eso ya es mucho virtualismo, pero por lo menos verlo sí que lo vas a poder ver. Hablando de Microsoft, bueno, no a la que le han liado esta semana, ¿no? A cuenta del jailbreak que han conseguido desproteger, la protección que lleva Windows Phone 7, exactamente la que permite poder instalar en terminales con este sistema operativo aplicaciones no aprobadas por Microsoft. Microsoft pues ha respondido enfadándose mucho, ha dicho que quien lo quite se va a enfadar mucho, que puede que pues la garantía se anule, que deshabilite funcionalidades del teléfono, que corte el acceso a los servicios de Windows 7, o incluso que haga que el teléfono se vuelva inservible. Así es como ha amenazado a quienes pudieran tener la idea de hacer un jailbreak a sus terminales. La gente, yo no sé si estará muy de acuerdo, pero seguramente que más de uno y más de una lo va a probar. Los consumidores alemanes han denunciado a Facebook por el uso de los datos privados, algo que ya hemos comentado en este programa, ¿no? Además, recordáis la consulta que nos envió Chema y casualmente pues es exactamente esto mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que no esté en Facebook reciba un email de esta red social diciéndole, pues Pepito y Manganito están en la red social, ¿cómo no estás tú? Está haciendo uso de tu dirección de correo electrónico que se la ha robado, y ya lo llamo así directamente, él se lo ha robado a un usuario que se ha dado de alta y ha dicho, a ver, busca en mi libreta de direcciones, a ver quién está por ahí en Facebook. Bueno, total, que quien está te lo dice, pero quien no está se guarda la dirección y le manda un correo invitándole a conectarse a Facebook, lo cual pues no parece muy legal, ¿verdad? Pues es un poquito un mal uso de las direcciones de correo electrónico. Así que mucha precaución en Facebook con el buscador de amigos y con dar vuestra libreta de direcciones, que se queda con todo, con quienes está y con quienes no están. Las páginas de la Dirección General de Tráfico, terminamos con esta noticia, pues se han caído el primer día que estuvieron en marcha para consultar las multas. Y es que, claro, pues han puesto una página para poder consultar multas y todo el mundo ha debido de ir a la vez pues para ver las multas. Digo yo, pues igual ha sido un ataque de negación de servicio, ¿no? Porque, en fin, eso de poder ver las multas y que te puedan localizar en caso que te pongan una multa cuando circulas con el coche, pues que te la pueden enviar de una forma más rápida, pues es un servicio que no sé yo si va a estar muy demandado por la sociedad, ¿no? Y si se pierde, mejor, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No se preocupen, hombre. Bueno, pues ese es el nuevo servicio en la página de la Dirección General de Tráfico. Permite consultar pues las multas, si es que tenemos multas, e incluso apuntarnos al sistema de notificación electrónica para que cuando pues nos pongan una multa, pues nos lleguen antes a casa, ¿no? ¡Estupendo! ¿A qué nadie piensa así, eh? Terminamos. Te recuerdo que pues las noticias llegan a Euskadi Digital en Conectados todos los días a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana, después de Egunon Internauta, el programa madrugador de Euskadi Digital, donde también vas a encontrar información de tecnológica y, por supuesto, la del tráfico y el tiempo. Muy útil conocer a esas horas de la mañana. Seguimos adelante, tenemos más contenidos. Vamos a nuestro Ciberchoco. Estás en Enredando, estás en Euskadi Digital. Enredando.
La informática que se escucha.
Sin duda, cada día más el mundo físico se va transformando en digital gracias a Internet. En muchos aspectos, audiovisuales, de música, pues ya la tecnología está muy desarrollada y cada vez más, con la presencia de e-books y otro tipo de dispositivos, vamos viendo cómo el papel de los libros tradicionales se va convirtiendo en bits a través de Internet. Por ello hemos decidido hablar con el director y fundador de Bubok, una de las editoriales que contempla ya el medio digital. Sergio Mejías es esta persona. Muy buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. Efectivamente, el mundo va cambiando y ya lo digital parece que se va imponiendo, ¿no?
Poco a poco. Ya hace un par de años que comenzó esta era digital. Pues bueno, estamos viendo ya cada día más novedades en este sector. Esto avanza a una velocidad tremenda y bueno, la gente sabe que está ahí, es el futuro. No sabemos a cuánto está de lejos, pero bueno, desde luego que va, cada día se va cogiendo su mercado.
Sergio, preséntanos antes de nada qué es Bubok bajo este nombre, qué es lo que se contempla.
Vale, Bubok es una plataforma web, es la tecnología llevada al extremo, ¿no? En el mundo editorial. En el mundo editorial clásico, bueno, estaba ahí, ha estado funcionando muchos años. Bubok es una solución online para todos aquellos autores noveles que no encuentran una salida en el mundo editorial tradicional, y mediante la plataforma de Bubok consiguen publicar sus libros, darlos a conocer y ponerlos a la venta. Es una oportunidad para esos escritores noveles.
Una oportunidad de que puedan llegar a un mercado. ¿Qué diferencia, Sergio, hay entre el mercado del papel, el de toda la vida, y el digital? ¿Hay alguna diferencia importante?
Sí, hay muchas diferencias. Bueno, continuamente en los medios aparecen... Bueno, nosotros, quiero aclarar, vendemos tanto en papel como en formato electrónico, ¿eh? Ajá. Papel, la diferencia es que la impresión es bajo demanda. Este proyecto es gratuito siempre para el autor. Entonces, los libros realmente no se fabrican hasta que un comprador adquiere el libro. Una vez que lo adquiere, el libro se fabrica y se le envía al comprador. Eso es un servicio sin coste para el autor. En su versión ebook, ese autor puede elegir si también lo quiere vender como ebook para los nuevos dispositivos digitales. Con lo cual, él puede decidir en todo momento si quiere venderlo en papel bajo demanda, si quiere venderlo en ebook. Me decías que qué diferencias habían. Bueno, pues decía, siempre continuamente se están oyendo cómo es que los mercados parecen que son diferentes. Son diferentes, los lectores son diferentes, eso para empezar. Para un lector digital es algo diferente. A día de hoy, por los dispositivos que hay de lectura, es diferente al lector tradicional. Quizás es una persona más tecnóloga, es una persona que requiere una movilidad y llevar esos libros a donde va. Es diferente y a la vez es igual, porque los lectores al final son los lectores.
Uh-huh. Recientemente habéis participado en FICOZ con una feria de libro digital. Desde luego tiene que tener una apariencia muy diferente, ¿no?, a cómo sería una de libro tradicional, porque ya no hay que exponer el libro físicamente, ¿no?
Exactamente. Bueno, la feria del libro digital, como dices, no hay nada que exponer, ¿no? Está en la red, está en digital. Nosotros lo que tratamos en esta feria siempre es acercar al público nuestra visión sobre el mundo digital y cuál será el futuro. Organizamos mesas, organizamos charlas, talleres, un poco para ir evangelizando, ¿no?, si me permite la expresión, al público, ¿no?, que la gente lo entienda, porque todavía hay mucho desconocimiento de qué es un libro digital. Entonces, bueno, lo primero que hay que entenderlo para poder usarlo.
Uh-huh.
Nuestro objetivo.
Sí, Sergio, te quería preguntar, los escritores tradicionales o alguno que quizás conozcáis que ha editado durante ya bastantes años o en papel, pues ahora el plantearle el libro digital, ¿qué es lo que dicen? ¿Lo ven más impersonal? ¿Ven alguna diferencia? O sea, es decir, ¿entran al libro digital?
Sí, ya desde hace 8 meses que hay plataformas ya digitales con libros, digamos, que están de actualidad. Los escritores, bueno, pues después de esta revolución que ha habido, ya lo entienden, ¿no? Ahora, yo creo que ahora mismo no hay ningún escritor que no conozca esto y sepa de qué va. Otra cosa es que le guste, es diferente, pero que lo conocen y que se tienen que amoldar y que saben que tienen que tener penetración en este mundo digital, desde luego que sí lo saben perfectamente.
Uh-huh. Recientemente, Sergio, habéis llegado a un acuerdo con la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. ¿En qué consiste este acuerdo?
Bueno, pues la Academia de Televisión tiene un montón de asociados, gente que ha trabajado muchos años en la televisión y que tiene mucho que contar. No son escritores de renombre, son gente que son profesionales, que saben mucho de su trabajo. Su gerente pues vio una oportunidad de ofrecer un servicio gratuito a sus asociados, mediante el cual pudieran dar salida a todo ese conocimiento, ¿no?, que estaba ahí oculto en su trabajo y en su cabeza, ¿no?, y que, bueno, por la dificultad que tiene, esos son libros, es conocimiento muy de nicho, muy de interés a nicho muy particular, ¿no?, y es difícil que ese tipo de libros se salgan al por la vía tradicional. Entonces era una oportunidad muy buena de darles un valor extra a sus asociados.
En cuanto a los géneros que disponéis en Bubok, ¿estáis especializados en alguno o lo que los autores quieren publicar lo publican y ya está?
No, nosotros no estamos especializados en ningún género. Nosotros tenemos un montón de categorías donde los autores, cuando suben su libro a Bubok, ellos categorizan su libro en lo en lo que más se parezca a su contenido, y el libro pasa a la tienda de Google bajo esa categoría. En principio nosotros admitimos todo tipo de libros que se categorizan en, bueno, las categorías admiten, son amplias y admiten cualquier tipo. No hay restricciones.
Bueno, ahí tenéis ese catálogo de libros digitales. ¿Llegáis a tener el conocimiento del lector? ¿Qué dispositivo utiliza para su lectura? Si lo hace con un portátil, con un iPad quizás, con una tablet, con un e-book. ¿Qué tipo de dispositivo? ¿Habéis llegado a conocer ese dato?
Sí. Nosotros hacemos encuestas cada X tiempo para ir conociendo los gustos de nuestros lectores, para a la vez pues ir modificando la plataforma de Google para ofrecer, porque el contenido no es igual para un dispositivo que para otro. Entonces siempre intentamos que estar a la última en cuanto a la demanda. ¿Y que dónde leen? Bueno, pues eso es un poco, va en la misma proporción que la proporción general de uso, ¿no? La mayoría leen PC. Hay, ahora con el iPad, bueno, pues ahí ha habido un gran auge de lectores con este dispositivo. Y luego, pues, más residual, podríamos decir, pues pequeños dispositivos de lectura, más que nada por la incomodidad, ¿no? Tipo iPhone, ese tipo de dispositivos.
Bueno,
pero vamos,
pues
fundamental, yo creo que ahora mismo es PC, y luego dispositivos grandes de lectura, tipo iPad, tipo e-readers, y luego ya más residual, pequeños dispositivos.
En cuanto a lo que son las ventas vuestras, nos has explicado la forma que tenéis de ofrecer los libros en formato digital para descarga, y luego ya si alguien lo prefiere en formato físico, pues hace esa impresión a medida, podríamos llamarlo así, justo para esa persona. A día de hoy, ¿prevalece la digital sobre el formato papel, o cómo veis el balance de uno y otro?
No prevalece. Está creciendo, cada año se duplica las ventas en formato digital respecto al año pasado, al año anterior. El crecimiento es de un 100% en ventas en digital. Aún así, podrán representar a lo mejor un 20% de las ventas totales, ¿no? O sea que la gente todavía sigue prefiriendo leer en papel en un 80%, podríamos decir.
Bueno, pero poco a poco parece que va cambiando.
Va cambiando
esa tendencia, pues.
Sí, ya te digo que cada año duplicamos la lectura en digital. Cada año surgen. Hemos notado, por ejemplo, este año con la aparición de los e-readers, la aparición del iPad, cómo ha aumentado esa demanda, ¿no? Ahora realmente sí hay dispositivos que te permiten llevar ese libro digital y leerlo cómodamente, ¿no? Hace 3 años, pues era comprar un libro digital para poderlo leer solo en tu casa con un ordenador, pues parecía un poco absurdo, ¿no? Entonces las ventas eran muy, muy, muy pequeñas.
Bueno, pues hoy hemos conocido el funcionamiento de Bubok, una editorial que trabaja todos sus formatos en digital, y por supuesto para aquellas personas que lo deseen pueden pues hacer la impresión de ese libro y enviárselo cómodamente para que pueda disponerlo en papel y hojearlo a su gusto. Pues Sergio, para finalizar, ¿nos podrías indicar la página web, el sitio en internet donde los oyentes pueden consultar la información de vuestra editorial?
Sí, cualquier persona que quiera conocernos, cualquier autor que quiera publicar, cualquier comprador que esté interesado en libros realmente de gran interés, son libros que no vas a encontrar en otro lugar, puede ir a nuestra página, que sería www.bubok.es.
Bueno, pues ese es.
Nos
esa es la dirección de Bubok en internet. Sergio Mejías, director y fundador de Bubok, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante en esta edición de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de llegar a F1 con Morta Nauta, y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido la semana? Fría, ¿no?
Un poquito.
Sí. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Ha habido muchas preguntas, muchas cuestiones. ¿Hay inquietudes tecnológicas entre la audiencia de Euskadi Digital?
Hay inquietudes por saber quién ha ganado el concurso.
Ay, es verdad que tenemos un concurso en marcha, el concurso musical, la canción del verano. Qué mejor ahora que elegir la canción del verano, ¿no?
Pues claro, hombre. Para entrar en calor, hace frío, pues para entrar en calor, acordarse de aquellos tiempos que hacía 20 grados y 25 y 30 grados de temperatura.
Uh-huh.
Por cierto, que nos ha escrito Dar Faisol en la herradera y él se está cociendo de calor con 32 grados.
Bueno, pues que comparta, hombre, que no hay que quedárselo todo, que al final pues eso parece un horno y no, hay que compartir. Mitad y mitad sale mejor, ¿no?
Sí, que meta algo por la disquetera y nos lo envíe por internet.
Uh-huh. O si no, que ponga un poco de calor en la enredadera a ver si crece más la planta.
¿Cómo va a poner calor en la enredadera? ¿Qué quieres? ¿Que nos ponga una foto subidita de tono?
No.
Bueno, ¿así que quieres hacer una foto con tanga?
No. Que ponga un sol, que dibuje un sol, y ya está, que nos ponga un enlace de un sol, ¿no?
Bueno. O una estufa.
Bueno, pues lo que vamos a escuchar a continuación es el concurso de la canción tecnológica del verano, como no podía ser de otro momento en este momento del año. Y además, para dedicárselo a Darth Vader Soldier, que está en pleno verano, pues por eso estamos disfrutando ahora de la canción del verano, ¿no?
Efectivamente, o sea, has visto, siempre acertamos.
Tenemos ya los resultados, ya hemos permitido, cerramos ahora, vamos a hacer como en la televisión, cerramos ahora ya justo las votaciones, ya no se puede votar. Ya no se puede votar en nuestro concurso de la canción más veraniega de la tecnología.
Y que rin, cuando se dicen eso en la tele siempre hay una llamada entrante.
Ah, sí, y decir, ¡uy, qué pena! No va a poder votar. Muy bien, pues bueno, ¿cómo han quedado las cosas en el resultado final?
Pues vamos a ver. ¿Empezamos por el último lugar así en plan para humillar o no?
Sí, yo creo que hacemos un 3-2-1.
Vale, un 3-2-1.
Bueno, vamos a nombrar por lo menos las que menos votos han tenido, con un 7%. Han quedado la canción Mac or PC de Pantless Nights, las panties nocturnas. Luego también recordamos la canción de Facebook de los del gas, Lo del gas, bueno, pues han conseguido también un 7%. La canción de Cuando Fuimos Piratas de Tony y Gina pues alcanza el 9% de los votos, y finalmente en este pequeño repaso el 16% lo han acaparado Fenster con la canción del software libre de Free Software Song. Ahora vamos a los puestos 3, 2, 1.
Antes, Rafa, si te fijas, ha habido un cambio total de lo que es votaciones. Las canciones que antes estaban arriba ahora están abajo.
Sí. No, esos son los oyentes de Enredando, que son muy juguetones.
Efectivamente, tienen un curioso sentido de humor o algo así.
Sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué está en el puesto número 3?
Pues está John Colton con Code Monkey.
¿Qué porcentaje ha obtenido?
18,39.
Uy, casi. Get up, get coffee. Code Monkey, go to job. Code Monkey, have boring meeting with boring manager Rob. Rob say Code Monkey, very diligent, but his output stink. His code not functional or elegant. What do Code Monkey think? Code Monkey think maybe manager wanna write goddamn login page himself. Code Monkey not stated out loud. Code Monkey not crazy, just proud. Code Monkey likes Beatles. Code Monkey likes Dabble Mountain Dew. Code Monkey very simple man with big warm fuzzy secret heart. Ahí está la canción Code Monkey, que desde luego pues se alza con este tercer puesto. ¿Qué era el Code Monkey, Mortán?
Bueno, pues es un programador que programa lo que le mandan, es decir, un asalariado. Uh-huh. Que su jefe le dice, pues dame una base de datos, y él, aunque a él no le guste o que le repatee, pues bueno, como se lo ha mandado, pues hace, le da un poco igual, es decir, no tiene vocación. Simplemente un currante.
Yeah.
Eso se llama Code Monkey.
Seguramente que en este momento muchos de los oyentes de Enredando dicen, yo también quiero ser de eso, que mi jefe es el que manda y a mí no me apetece nada, pero como es el que manda y es el que paga...
Pero le mandan a hacer cosas que no le gusta. Es decir, es un trabajo sin vocación. Es como si fueses un archivero, que te mandan a archivar, es un trabajo aburrido, es un programador aburrido. Entonces no creo que muchos oyentes quieran aburrirse en el trabajo. Aunque les toque, sean informáticos o no.
Bueno, pues ahí está, en el tercer puesto, Code Monkey, la canción que ha quedado en este tercer puesto y es de Jonathan Coulton.
Uh-huh. Bueno, pues vamos ya. Programador y actual cantante.
Actual cantante, desde luego, parece que no le gustó mucho lo que hizo y ahora pues le dedica hasta una canción, ¿no?
Efectivamente, tiene varias de estas.
Bien, pues vamos a por el puesto 2.
Pues desde los cero votos de la semana anterior al segundo lugar con un 20,69.
No, por favor, ¿pero cómo ha quedado en segundo lugar? Bueno, bien. Ah, me callo.
Oye, los oyentes mandan. Phineas and Ferb, ven a lo digital.
Lo analógico antiguo se quedó. Y claro que venció el ciberespacio, hay que explorar. Al ser usuario de un código binario, tú ya en un microchip podrás flipar. No seas tu microyano.
¡Hala! Todo se ha roto por ahí. Bueno, pues esa era la canción de Phineas and Ferb, ¿verdad, Mortán?
Sí, que nos envía a Mikel y, pues eso, espectacular. Yo creo que es el vencedor moral de este concurso.
Sí. Yo creo que incluso Mikel la canta en la intimidad, ¿eh?
Ah, mira, tanto es yo como meterme en la ducha de Mikel no hago.
No, yo estoy convencido, ¿eh? Que esta es la canción favorita de Mikel, la que tiene puesta incluso en el móvil y en el despertador y en todas partes. Bueno, pues
nada más arrancar el Linux ya sale esto, ¿no?
Sí, ven a lo digital, 20,69, 21% de los votos, Phineas and Ferb, ven a lo digital. Desde luego, Mikel, yo creo que ha estado toda la semana votando, ¿eh? Yo creo que le está dando ahí como un code monkey, dándole a la tecla para que suba la canción, ¿eh?
¿Qué insinúas? ¿Que ha habido tongo?
Sí. Bueno, nada, pero bueno, no lo ha conseguido. Ya vemos que tenía que haber metido más horas porque no ha sido la canción ganadora. 20,69, 21% de los votos de la encuesta ven a lo digital de Phineas and Ferb.
O sea, que insinúas que estos 5 días de la semana pasada, más o menos a esta, Mikel ha estado 24 horas dándole al botoncito.
Pues durante el día con la mano y mientras dormía con el dedo del pie, claro.
Vaya.
Sí. Bueno, vamos ya a por la canción ganadora, la que se iba este premio todavía no inventado de la canción del verano tecnológica. ¿Cuál es?
Por un escaso margen, 21,84, prácticamente con 69, es decir, que aquí el ganador ha estado dándole más veces a click que Mikel, aún, pero por poquito más. Esteban, no te metas en mi Facebook.
Tan pronto saliga, pero la hora la vecina los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace pública. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo priman poquear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama, no me lo hagas por el wall. 620 amigos, te relacionas con 10. 90 desconocidos, más de 70 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir.
Es que me encanta, ¿eh? Me encanta, porque es que es la realidad. Es que es verdad lo que dicen de Facebook. Y al final, que sí. Que tienes 200.000 amigos y solo te relacionas con 10. Efectivamente, así es que es verdad, es que es así. Luego lo de los eventos también, que todos los dices que vas a ir y luego no vas a ninguno, pero bueno, hay que quedar bien con la gente y a todo vas a ir, sí.
Claro, así como vas a decir que no vas a ir a un evento, hombre, es borde, ¿no? Es desagradable, entonces bueno, hay que quedar bien. Uh-huh. Como es casi todo imagen.
Efectivamente, pues así es. Bueno, pues la situación del Facebook con esta canción de este man que llega a lo más alto con el 22% en números redondos de las votaciones. Así que, pues esta es la canción ganadora y yo creo que además muy acertadamente, porque bueno, pues lo que es la letra y la canción hace pues una buena mención a lo que sucede en Facebook, ¿no?
Efectivamente.
Además, este
aunque
no es
yo no lo puedo hablar por experiencia, vamos.
Ya, bueno, no te preocupes, el 2011 es tu año. De todas formas, me suena, creo recordar, porque esta fue una de las primeras, si no la primera, ¿no?
La primera
que nos llegó, ¿no? Pero sí. Creo recordar que además la puesta en escena era espectacular, vamos, tenía unas chicas despampanantes en el vídeo, ¿no?
No especialmente.
Bueno, sí, entonces sí, era la que yo comentaba, efectivamente. Bueno, pues esa es la canción.
La que tiene además me la han recriminado, unas chicas espampanantes. Es una canción que envió Tronchacepas, que se llama Amolez, que es de unas japonesitas muy guapas. Lo que pasa es que
es esta. Bueno, luego lo voy a mirar, pero
nuestros gustos de chicas no terminan de coincidir, Rafa.
Bueno, vale, pues no debemos de andar en la misma par, pero bueno. En fin, vale. Bueno, pues este man, no te metas en mi Facebook, canción ganadora de esta primera edición de la canción del verano tecnológica en Enredando en Euska Digital. Bueno, pues
ya dame un redoble.
Bueno, eso es un... ¿Cómo se puede llamar eso?
Esto es más triste, dame un redoble serio.
Joder, esto parece otra cosa.
Déjalo, no me redoble.
Bien, sin redoble, ¿qué nos vas
pues
a contar?
Es un orgullo de anunciar que el ganador del primer certamen veraniego de la canción de Euska Digital es Maki.
¿Cómo que Maki?
Es Maki.
¿Pero no has dicho que es este man?
Sí, pero Maki envió esta canción. A este man no le vamos a dar el premio, porque no ha enviado la canción.
¿Y hay que darle un premio a Maki?
Sí.
Ya.
En concreto, todavía solo he metido tu coche, pero bueno, ya me ocuparé yo y ya le enviaré un detallito.
¿Un detallito a Maki?
Sí.
Porque...
Sí, dime.
No será un viaje a Hawái o así, ¿no? Digo, porque esto del premio no está contemplado.
No hay problema.
Bueno, ¿qué le vas a mandar? ¿Un recortable para que lo corte y lo pegue y haga alguna figurita?
Un estupendo y original dispositivo de amplificación de ondas sonoras, portátil, compacto, con conexión USB, con batería propia y diseño ergonómico de más chulo.
No me lo digas, un embudo.
Esa es buena, pero
un embudo puede servir, también.
¿Con conexión USB?
Pues sí, hombre, si lo aplastas un poquito entra por la ranura, o sea que...
¿Y batería propia? ¿Que tienes que aplastar también una pila dentro?
Pues hay que hacerlo. Tú mándale un embudo y ya está.
Suficiente. Bueno, pues con lo que yo he prometido va a poder escuchar no solo la canción ganada tantas veces como quiera, sino algo mejor. Va a poder escuchar Enredando, en general, y F1 en particular.
Ay. Bueno,
que envíe correo electrónico su dirección postal y ya se lo hago llegar en unos 15 días aproximadamente.
¿En unos 15 días? ¿Pero qué lo vas a mandar por Tortuga Express o así?
Bueno, entre que aplasto el embudo, le conecto al USB, lo pruebo y esas cosas, pues sí. Voy a editar unos 15 días. Y además,
muy bien, pues nada, este man, no te metas en mi Facebook y Maki, que se lleva ese embudo aplastado con forma de USB y conectable, y seguro que además no va a dar problemas de compatibilidad, porque cuando lo enchufamos en Windows no sale absolutamente nada, con lo cual queda inmediatamente instalado y además queda el ordenador muy mono.
Bueno, pues no sé yo, pero bueno, va a quedar, sobre todo si es portátil, va a quedar muy, muy estrambótico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
Venga, pues seguimos adelante. Muchas gracias
a
todos los que habéis votado. Muchísimas gracias por dejar vuestro voto y la verdad que lo hemos pasado muy bien con esta canción del verano. Parece. Además, es que es curioso porque siempre salen canciones, ¿verdad?
Sí, sí. Y hay más y sigue habiendo más.
Claro, eso lo digo porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Es que pocas canciones hay de tecnología. Nos ponemos a escarbar, vosotros y vosotras nos echáis una mano y la verdad que empiezan a salir canciones que tienen alguna relación con la tecnología, bastante majas, ¿eh?
Sí, y bueno, nos hemos dado prioridad a las que están en castellano, pero en inglés hay bastantes más, lógicamente. Como hay bastantes más canciones, pues de este tema también hay bastantes más canciones.
¿Y vas a decir?
No, ya se me ha pasado. Ah, sí, y muchas gracias también a la gente que ha enviado las canciones. Que no solo a la gente que ha
votado. Bueno, claro, efectivamente, a quienes habéis participado y sobre todo aportando vuestro granito de bytes para que pueda ser posible este concurso, que desde luego, pues como digo, es muy divertido. Vale, pues ya ha finalizado el concurso del verano, finalizado también el verano, depende en la parte en la que estemos, pero bueno, pues por lo menos Darkfire Soldier podrá celebrarlo, ¿no?
No, Maki.
No, digo celebrar que está en verano cuando...
Ah, bien, vale.
Que por lo menos me parece que vas a ser de las únicas personas oyentes de este programa que van a estar en verano, pero bueno.
No, tenemos bastante gente de Latinoamérica.
Ah, sí, bueno, pues un saludo a todos ellos y que disfruten del verano, que estamos aquí congelándonos. Así que
exagerado. Sí, tú recuerdas que también tenemos un oyente en Groenlandia.
Sí, yo vamos, estoy ya, vamos, dándole unos repasitos a Mikel y vamos, dentro de poco va a aparecer Tuxedo, vamos. Literalmente, vamos, el pingüinillo de Linus va a ser Mikel, vamos. Además queda muy bien el entorno, así un poquito de nieve y tal, y queda estupendo, ¿eh? Mm.
No sé, yo voy a pasar la foto.
Venga, vamos a por los contenidos.
Y recordar además que Julio Iglesias también empezó con la canción, con un certamen veraniego, ¿eh?
Es verdad. Nunca se sabe.
Ahí está.
Bueno, pues venga, vamos a por las consultas, preguntas de nuestros oyentes.
Antes un cotillo. ¿Tú sabías que en Rando lo escuchan famosos de primera fila?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Deportistas, futbolistas? ¿Del corazón?
Bueno, de todo. ¿Tú sabes la encuesta esa que tenemos de neutralidad en la red?
¿De neutralidad en la red? Ah, sí.
Pues me he enterado que uno de los votos es de Iker Casillas, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, Iker Casillas, apuntando a la neutralidad de la red.
Sí,
bueno.
Y ha votado a favor, porque dice que no es justo que solo le metan goles en la suya. ¿Qué quiere partir?
¡Ay! ¡Qué mala leche tenéis, eh!
Bueno, pues un abrazo a todos los merengues en esta difícil situación, que le metan 5 goles. Ya sé que es duro, pero chicos, aguanta.
Muy bien, venga, vamos a por las consultas.
No, bueno, la verdad es que como hay que dar a cada uno lo que se merece, este chiste lo he copiado de una web que se llama Sinergia Sin Control. Y como casaba muy bien, pues no me he podido resistir. Pero vale. Bueno, sin más. Vamos a la consulta
venga,
que Rafa va a pegar. Vale, la semana pasada nos escribió Gustavo desde Uruguay preguntando si existe alguna forma de extraer el vídeo de un DVD original, la clara, para pasarlo a su celular. Pues ciertamente la hay. Y si no, como es costumbre en esto de la informática, lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia, que decía la canción. Si hace años al pasar las canciones de un CD al ordenador se llama CD-RIP o ripeo de un CD, aquí tenemos el DVD-RIP. Y internet está petado de ejemplos, generalmente de dudosa legalidad. Hay cientos de programas. Gustavo quiere que sea gratuito, pues bueno, esto nos limita la búsqueda, ¿no? Pero sigue teniendo bastantes programas donde elegir, y además en castellano. Por ejemplo, tenemos Free DVD de Critter. Esto lo podemos encontrar, bueno, en una página web muy larga, que la pondremos en el foro, porque si no, os va a dar un jamacuco. Otro que tenemos es WinX DVD Reaper. Pero como Gustavo nos comentaba que lo quería para móvil, que ya es un mercado un poquito más concreto, vamos a ir a algo que es más completito para este soporte. No es un programa especialista en DVD RIP, pero como si lo fuera. Se llama Format Factory y es un convertidor de formatos de todo tipo, de audio, de vídeo, de imagen. Pero mira por dónde, qué bien, qué bueno, que también nos permite pasar DVD a vídeo. O sea, también incluye la opción de DVD RIP. Y unos cuantos formatos. Como es un especialista en convertir formatos, pues entre su catálogo tiene unos cuantos formatitos. Y entonces, bueno, pues nos permite pasar de DVD a vídeo y elegir entre varios formatos, por lo que sería muy mala suerte que nuestro teléfono no leyera alguno. Los móviles, pues bueno, como son de cada uno de su fabricante, de su padre y de su madre, pues tienen los formatos de vídeo compatibles. Es decir, que el vídeo que puedes leerlo en el iPhone, no lo puedas poder leer en el Nokia. Y viceversa, ¿no? Cada uno tiene sus formatos preferidos, y algunos son compatibles para todos, pero realmente no los propios. Entonces hay que tener con un poquito ojo. Bueno, aquí tenemos un listado, es saber qué vídeos puede leer nuestro móvil y coger y grabarlo en el formato que sea bueno, que no sea compatible. Una pega. A mí, yo sobre la noticia de este programa, he intentado hacer un CD RIP y se ha puesto a leer el DVD y de ahí no pasaba. No digo que a todos les vaya a pasar lo mismo, pero bueno, pero si os pasa lo mismo, se hará de una forma muy fácil. Con el navegador de Windows, es decir, con el Explorer, entramos en el DVD, copiamos la carpeta video-ts a nuestro disco duro, que es donde se guarda todo lo que es generalmente donde guarda el DVD toda su información. Cogemos volvemos al ¿cómo se llama el programita? Format Factory. Le vamos a cancelar la búsqueda y nos va a aparecer otra pantallita. Ahí le decimos que busque la carpeta donde hemos guardado nuestro disco duro y nos lo va a leer perfectamente. De ahí cogemos lo que nos interese y al vídeo del móvil. Pues si es, por ejemplo, un MP4, pues nada, que lo convierta en MP4 y ya está. Este programa lo podemos encontrar en www.format.com/index.com. Y lo demás me parece que ya aparece solito. Por supuesto, la dirección aparece en el foro. Ahora bien, y si solo queremos copiar un cachito, es decir, por ejemplo, en vez de un giga de estos que ocupan normalmente un formato BOP, que el formato BOP es lo que se con lo que se almacenan los DVDs, son ese cachito de un giga, en vez de copiar un vídeo que puede durar media hora, pues os interesa solo 10 minutos. Pues nada, pedid y se os dará. En este caso, dos tortas, pues están pedigüeños. Vamos, en serio, el formato de los vídeos, como he dicho, es un BOP, que es un formato que podemos leer con Virtual Dub. Virtual Dub, hemos hablado ya una vez, es un editor de vídeo gratuito, código abierto, que lo podéis encontrar en SourceForge. Aunque la página oficial es virtualdub.org. Pues bueno, acogemos, abrimos este programa, el Virtual Dub, abrimos el archivo de vídeo, borramos lo que no nos guste y salvamos el resto como AVI. AVI, el famoso formato que estamos más que hartos de verlos, el típico de Windows. La parte mala es que ocupan una barbaridad de gigas. Pues igual estamos hablando que un BOP de 200 megas convertido con Virtual Loop AVI igual ocupa unos 20 gigas. Por lo cual, si metemos eso en el móvil, os va a explotar. Por muy buen móvil que tengáis.
Con lo cual, pues parece que la tendencia es a que tengamos que hacer algo para comprimir ese vídeo, ¿no?
Eso es. Luego tenemos que echar mano a otro programa, como, por ejemplo, otra vez volvemos al Format Factory, para que convierta ese AVI, al que le hemos quitado la parte que no nos interesa, a un formato que sea más, pues eso, comprimido, MP4, MP2, lo que sea, pero que bueno, que sea comprimido, que nos ocupe menos. De los 20 gigas, que es mucho.
Muy bien.
Entonces, bueno, entonces lo que puede hacer Gustavo es simplemente, pues, echarse cualquier programa que más le guste de DVD RIP y con eso va a extraer el vídeo del DVD y de ahí convertirlo al formato que lea su móvil. No tiene más misterio.
O sea que básicamente el proceso es primero extraer la parte que nos interesa del DVD, del vídeo. Pero como eso ocupará mucho espacio de memoria, muchos gigas o mucho tamaño, pues lo que tenemos que hacer posteriormente es aplicar una compresión para que ya se pongan unos volúmenes razonables y podamos verlo, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, el programa que he dicho, el Format Factory, te lo hace las dos cosas en un mismo tiempo. Le va a llegar tiempo, ¿eh? O sea, no es un proceso rápido. Igual estamos hablando de depende del vídeo que quiera convertir, pero de media hora a una hora o más fácilmente. Es un proceso lento, lo que es la extracción, pero sobre todo la compresión. El programa que he comentado, el Format Factory, tú lo haces los dos pasos a la vez. Es una solución. Pero también, si lo quiere editar, entonces sí que editaría sacar el vídeo por una parte, editarlo y luego, pues, comprimirlo.
Vale. Muy bien, pues ahí quedan los pasos y por lo menos se muestra a Gustavo, pues ya tiene respuesta, ¿no? A esta consulta, sí, efectivamente se puede, y es algo además que se está haciendo desde hace ya muchos años, ¿no? Eso ya es algo que lleva ya su tiempo, y bueno, pues muchas personas, incluso es una que comentaban que para hacer hora y media pues era necesario dejarlo toda la noche. Incluso hoy en día yo creo que los ordenadores son más potentes y quizás no toda la noche, pero sí que unas cuantas horitas para hacer un volumen ya grande, pues es necesario, porque es muchísima la información que tiene que procesar, y bueno, pues poco a poco lo va haciendo, pero se puede hacer.
Sí, por ejemplo, suele encontrar típico en internet una DVD de película que se ha pasado a un CD de 700 megas, ¿no? Un DVD puede ocupar de 4,5, 6 generalmente suelen ocupar los de la película, y puede ocupar hasta 9. y se pasa a 700 megas. Sí. A 0,7.
Sí, por
se
eso, pasa porque.
De 6 a 0,7. Uh-huh. ¿Mm? Por lo cual es muchísima compresión. Pues bueno, eso yo creo que lo probé en su tiempo y le dije que no merecía la pena porque se tiraba, creo que sí, 24 horas, 20, 12, una cosa de estas. Y dije, no tengo tiempo para esto.
Me suena que lo que se hacía primero era descartar los contenidos. Sabemos que en los DVDs de películas no solo está la película, las diferentes, iba a decir bandas sonoras, pero no son bandas sonoras, como se dice, los canales de audio ambos.
Sí,
los idiomas.
El lenguaje, sí, que está en inglés, está en italiano, está en portugués, está en.
Eso, en los lenguajes del audio y también los de subtítulos. Y bueno, pues lo que se hace en un primer momento es pues eliminar todo lo que no nos interesa, porque el DVD tal cual, si lo ripeáramos y si lo convirtiéramos a estos formatos, pues no nos cabrían esos 700 megas, o sea que al final pues lo que hay que hacer es eliminar partes y bueno, pues cada cual elige. Es decir, que todo el contenido de un DVD, no pensemos que se puede hacer, se puede convertir en un espacio tan pequeño. Y generalmente sí, los DVD suelen ser de más de 5 gigas, suelen ser de doble capa.
Sí, creo que suelen ser 6 o 7 los típicos de película. Estoy hablando de memoria, pero creo que son 6 o 7. Uh-huh. Y de todas formas, luego también hay programitas que los 6 o 7 se convierten a 4,5 y cosas de estas. En principio, cuando se quiere pasar lo que dice Rafa de quitar partes, hay programitas que te dan las opciones, ¿no? Y lo que pasa es que se suele quitar lo que digamos idiomas añadidos y cosas de estas, porque es a más cosas que se tenga, peor calidad. O sea, hay que encontrar el equilibrio entre lo que queremos tener y la calidad del vídeo. Si queremos tener varios idiomas, hay menos espacio para el vídeo. Uh-huh. No sé si me explico. Entonces lo que se hace es quitar todo lo que nos interesa, o sea, lo que no nos interesa, quitar por ejemplo el idioma portugués, el idioma checo, el idioma no sé qué, que no lo vamos a ver esas cosas en la vida, generalmente. Igual me dicen, es que yo soy portugués y yo quiero ver en portugués. Bueno, pues entonces quizás el castellano. Nos hemos entendido. Todo lo que no nos interesa lo quitamos. Y entonces conseguimos más espacio para el vídeo. Con lo cual el vídeo se comprime menos y se consigue mejor calidad. Si nosotros pasamos todo lo que es 6,7, queremos mantenerlo todo, se puede hacer. Lo que pasa es que él va a tener menos espacio para el vídeo y va a comprimirlo más. Con lo cual la calidad resultante va a ser peor. Con lo cual se quita todo lo que no nos interese y conseguimos pues un poquito más para el vídeo y conseguimos mejorar la calidad de ese vídeo.
Muy bien.
Ahí está el truco. Y sí, es un proceso muy largo.
Bueno, pues dejamos aquí esta consulta. ¿Alguna cosita más quieres?
Sí, bueno, de todas formas, como Gustavo, no creo que se vaya a poner una película, sino simple un cachito de vídeo, pues calculo que una horita tranquila le sobra. O sea, lo tendría yo ya hecho.
Muy bien. ¿Alguna cosa más?
Pues en principio con Gustavo no. Bueno, me envía otro saludo a Uruguay.
Venga, otro saludo para Gustavo y para Uruguay. Venga, vamos a otra consulta.
Bueno, pues tenemos un correo un mensaje, mejor dicho, en el foro de Rocío. ¿Te Ajá. acuerdas que hablamos de ella la semana pasada?
Sí.
Donde nos explica algunas cosas y nos pregunta otras. Para empezar, ¿te acuerdas que tampoco que no la localizamos la semana en el mapa de oyentes?
¿Que no la localizamos?
Sí.
Pues no me acuerdo muy bien de eso.
Bueno, pues créeme. Pues nos dice que está. Solo que mal adentro. Nosotros la buscamos en tierra.
Ahí está.
Y está de mal adentro.
Muy bien, está en un barco, ¿no? O en una tabla de windsurfing.
Sí.
¿Qué está?
Nos di cuenta que estaba viajando en un yate. Claro, se registró. Y fíjate que quiere ser fiel al GPS.
¿Ah, sí?
Y lo que son las casualidades. Según el mapa, a pocas millas estaba navegando Josu Basmai, de Portugalete.
¿Ah, sí? Bueno, pues igual estamos teniendo una regata entre los oyentes de Enreando, ¿no?
Pues no sé, pues Basmai me parece que ha ganado de calle. Porque luego te fijas y desembarca en Groenlandia.
¿Ah, sí? No, pues, oye, o sea, pues si es a remos le ha dado bien, ¿eh?
O se ha perdido mucho. O se ha salido disparado, vamos.
Bueno, no sé lo que será, pero bueno, si Basmai ha llegado hasta Groenlandia, pues se puede, se puede.
Sí, o sea, aparece en pocas millas de millas marítimas, vamos, que sería medio centímetro en el mapa, de Rocío, y luego vuelve a aparecer en Groenlandia. Y le dice que es de Portu.
Pues ya vemos, los de Portu, vamos. Habrá bajado ahí al puente colgante, y del puente colgante sale hacia afuera, y nada, hasta Groenlandia del tirón.
El Cano, Juan Sebastián Elcano, un novato. Qué
ahí está. Muy bien, ¿qué más nos cuenta Rocío?
Bueno, pues que no hay litra, que no hay sidra en lata.
Que no hay sidra en lata, bueno, pues ahora hay que inventarla. ¿Ya está?
No, ya está inventada. O sea, en Asturias se pasa por el súper y no hay sidra en lata. Pero hemos hecho una labor de investigación. Y está que ya...
¿De investigación o de Photoshop?
De investigación, ¿por qué me tomas, por favor?
¿Qué?
Además ya sabes que Mikel no nos deja utilizar Photoshop. Tenemos que utilizar GIMP.
Bien, 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 bueno, pues de GIMP.
Que te diseñamos en la... No nos diste las gracias, eres agradecido. Pero te diseñamos un fondo de pantalla muy chulo con GIMP en la Internet Escuela.
¡Oh, es verdad! Oh.
No le gustó nada, nos puso una cara diciendo, ojo.
Sí, sí, no, fue chulísimo, chulísimo, vamos. Increíble, increíble, vamos, una creatividad desbordante.
¿Qué quieres, oye?
Nada, pues...
Mejor que poner el logotipo en mosaico. Como alguno.
Ya, bueno, pero era más práctico.
Práctico, si les mirabas así y asustabas a los niños, hombre. solo te salvaste cuando pusiste el bote esponja.
Bueno, entonces, ¿habéis encontrado sidra en lata, no?
Sí, está, lo venden los ingleses. Esa gente ya sabes que le gustan las cosas raras, que comen las patatas con piel. Pues bueno, también tienen sidra en lata. Por lo cual posible es. Igual hemos encontrado un nicho de mercado y nos forramos.
Sí, 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 sí.
Bueno, Rocío también nos invita a una copilla de sidra cuando pasemos por allí.
Uh-huh.
A descanciar. No, no me explica si va a descanciarlo manualmente o va a utilizar un descanciador eléctrico, que a ver los hilos.
Uh-huh.
Es que cuando me pongo a investigar descubro muchas cosas. Pero bueno, vamos a las consultas, que Rocío también nos pregunta cosas.
A ver.
Vamos a ver. Pues resulta que Rocío tiene que imprimir 300 páginas. ¿Qué páginas son? Y tiene dos impresoras y las dos le da problemas. Tiene un orientador manual, orientador automático manual, y por lo cual tiene que agarrarlas a mano, las páginas de doble cara. O sea, pues, rebobino, que me estoy liando con la lengua. Vamos a ver, quiere imprimirlas por ambas caras, ¿no? Para ahorrar papel y que sea.
Vale, lo que quiere es imprimir 12 caras en 150 hojas, ¿no?
Puesto a hacer de Bilbao que imprima 16 caras. 300 páginas en 16 caras por cada ambas partes, son 32 folios en cada hoja.
32 folios en cada hoja, pero ¿qué quiere decir? ¿Cosas minúsculas?
A ver, lo que quiere Rocío es coger 300 páginas, imprimirlo por delante y por detrás.
Sí, y aparte varias páginas en cada cara.
No, eso no pide. O sea, por el momento se conforma con delante y por detrás.
Pues entonces, si tenemos que imprimir 300 páginas y queremos hacerlo a doble cara, necesitaremos 150 hojas.
Sí, efectivamente.
Vale, pues eso es, sí, sí.
Uh-huh. El problema es que cuando le da a imprimir, o sea, le da la vuelta para imprimir por la parte de atrás, se atasca.
Se atasca la impresora, ¿no?
Eso es, o le coge dos, o le coge tal, o se atasca o le coge dos. Entonces, pero cuál es un listo, porque imaginaos, cuando llevas la página 100... coge y se, por doble por la parte
vamos
de atrás.
No sabes la de veces que me ha pasado, o sea que
a ti solo
la entiendo perfectamente. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Lo que tienes que hacer es comprarse una impresora que imprime en las dos caras. No, que las hay.
Sí, sí, hombre, claro que las hay, pero bueno, la pobre mujer no creo que se quede a gastar 200 euros.
200 euros los primeros, sí, y 2.000 también.
Hay 8.000 si quieres también.
Nada, venga, pues nada, que por dinero no va a ser, ¿verdad, Rocío? O sea, que si hay que gastarse 2.000 euros para poder imprimir eso en doble cara.
Oye, no, tranquilo, Rafa, yo tengo una solución más fácil.
Ir a un sitio que te lo imprima.
¿No? Tú tienes una de esas, ¿no?
Sí, sí, pero que...
Por lo que has comentado, tienes una de esas. Vamos todos a imprimir donde Rafa.
Eso, ya le vamos a dar una solución. Venga, soluciona esta consulta. Muy sencillo, Rocío, vete a una fotocopistería y que te lo impriman.
Sí, eso es lo que le ha tocado hacer.
Ya, por eso, es que, jo, es lo más práctico, porque ahí tienen máquinas que en un periquete te lo hacen y permite hacerlo a doble cara y hacer virguerías. Entonces, pues al final esas son las máquinas guays para hacerlo bien y que no tengas problemas como lo que ya he visto. Y claro, en ese volumen de hojas es para volverse loco, porque lo más habitual es que te coja dos en vez de una y entonces ya se acabó toda la numeración de las páginas. Bueno, tienes que estar sentado y darle hojita a hojita y fíjate, 150 hojas una a una, ¿eh?
Sí,
para un rato.
Además, Rocío tiene un problema añadido que tiene un duplex manual. Es decir, para imprimir por doble cara,
sí,
pero a mano. Es decir, en vez de automático, que lo hace solo la impresora, no, es imprime la primera página y te sale en la pantalla en el ordenador y dice, ah, dale la vuelta para ir por la parte de atrás, taca.
Ahí va, bueno.
Que eso también a irlo.
Sí, ella la primera vez lo que ha hecho es imprimir primero las pares y luego las impares o viceversa, ¿no?
Ah, amigo, pero eso no te vale siempre.
Pues.
Y eso, Víctor, igual te va a pegar un caneo, porque eso solo tiene Word. Tú inténtalo con un PDF. A ver si lo consigues.
¿Un PDF no puede...? ¿Sí?
¿No?
¿Sí?
¿No?
Bueno, pues yo lo voy averiguando. Yo lo voy a lo confirmar, pero yo diría que... Sí, sí, yo con un PDF lo he hecho, ¿eh?
A ver, pues a ver si utilizo yo otro programa de PDF
porque
que tú, pero...
Vamos a ver dónde tengo yo un PDF, pero voy a hacer la prueba. Pero vamos. Sigue comentando que ahora miro yo lo del...
Pues bueno, en principio yo eso depende del programa. El Word lo permite, pero hay otros programas que no lo permiten. Y vamos a ver al PDF, que me parece que es más rápido que de Rafa. Current View, Current Page, tal, Print to File, Print Color as Black. A ver, Rafa, ¿dónde lo encuentras?
Un momentito.
¿Ves cómo soy más rápido que Rafa?
Un momentito, que ahora tengo que encontrar un PDF con varias páginas. Que esa...
Y eso que el ordenador de colaboradores es
archivo,
es
imprimir.
Me
parece que vas a tener razón.
Yo siempre tengo razón menos cuando no la tengo. Y cuando se te dice que no utilizas OpenOffice o LibreOffice, uy, 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 la de caneos que van a llover por ahí. Bueno, Rafa, te hago con los
páginas sí. Por cara, impresión a doble cara. No, eso no es.
Bueno, yo sigo. Entonces, como bien lo ha comentado Rafa, un buen truco. Si tenéis la posibilidad de abrirlo con Word, es imprimir solo las impares, con lo cual tendríamos la 1, la 3, la 5, la 7 hasta el final. Luego cogemos ese taco, lo metemos en el limitador de hojas por la parte de atrás, o como segundo imprima, y cogemos e imprimimos las pares, por lo cual nos va a coger la hoja donde estaba impreso la hoja 1 y nos va a imprimir la hoja 2. Ya tenemos la doble cara. Y como lo hemos metido en el alimentador de páginas, va a ir cogiendo hojas, por lo cual va a coger la hoja 3 y va a imprimir la hoja 4 en la parte de atrás. Y así sucesivamente. Es lo mismo que un automático, o sea, que un duplex automático, pero bueno, lo hacemos verdaderamente manual, valiéndonos del alimentador de hojas. Es un pequeño truco que nos permite Word. También puede ser que otro programa.
Bueno, se me había ocurrido una idea, lo que pasa es que es un poco salvaje.
Dime, Rafa, todas ideas son bienvenidas.
Pues cuando vamos a imprimir, tenemos un cuadro abajo a la izquierda que pone intervalo de páginas, normalmente tenemos marcado todo, y podemos marcar el... Ya te estás riendo porque ya te lo estás imaginando, ¿verdad?
Sí, y no me parece salvaje, me parece una venganza.
Entonces, pues simplemente marcamos abajo donde pone páginas y ponemos 1, 3, 5, 7, 9. Es decir, vamos poniendo separado por comas todos los números impares y así funcionaría.
Sí, y cuando seamos viejos y nos llega la jubilación, habremos terminado. Son 300 páginas.
Exacto, tenemos que ir marcando desde la 1 hasta la 300, es decir, tenemos que poner 150 números separados por comas convenientemente. Y de ese modo se puede hacer, pero se puede hacer. Es un poco suicidio, pero bueno, por poder se puede.
Bueno, ¿y no es más sencillo coger ese PDF y pasarlo a Word?
¿Y cómo se pasa un PDF a Word?
Y
ahora es cuando
pues
nos lo contamos.
Enviamos una pregunta a la sección de software libre, o sea, de F1.
Ay, sí, bueno, sí, puede ser buena. A ver, cuéntanos.
Vale, pues existen varios programas para hacerlo. A ver, incluso mira, tenemos una web que se llama www.pdftoword.com.
Uh-huh.
O sea, ya ves que es una web muy difícil. PDF to Word, PDF a Word.com. Tan sencillo como eso. Pero hay programas gratuitos que se llaman, por ejemplo, HelloPDF.com. Y ahí tenemos un programa gratuito. De todas formas, hay un pequeño problema de pasar de PDF a Word, que la conversión la hace. Dicen, pero tú vas a tener un Word, pero generalmente vas a tener que retocarlo, porque no es una conversión que haga fiel. bueno, me va a parecer pues igual que un tipo de letra no es igual que lo del original, o que están movidos las columnas o alguna cosa, siempre que hay que andar retocando. Entonces, bueno, hay muchos programas, muchos gratuitos, pero luego yo diría, todos los que he probado, luego hay que andar un poquito retocando. Digamos que igual 10 minutos tampoco es una gran cosa, es decir, los van a valer, son maravillosos, pero luego pegarle un vistazo, porque seguramente vais a tener que andar 10 minutos moviendo cosas. Sí que he encontrado uno que hace las conversiones muy bien, pero es de pago. Es el Nitro PDF. Aquí te lo pasa tanto como a Word como a Excel. Y la verdad es que me las clava siempre.
Lo hace muy bien, ¿no?
Sí, me las clava. O sea, eso que le das, ¡tum! Y tienes igualito que lo que tú tenías en el PDF, lo tienes en Word o en Excel. Que en Excel es una maravilla para muchas cosas. Pero este es de pago. Creo que la versión completa vale, creo que unos 100 euros. Estoy diciendo eso. Hay versión de prueba, por lo cual si es para algo puntual, genial. Aparte de también el lector de PDF, por lo cual estos problemas que ha tenido Adobe, pues los podemos evitar. Estos problemas de seguridad del Adobe Reader, pues esta forma de solucionarlo. Aparte que podamos tener otros lectores de PDF, como puede ser Fossil Reader. Pero bueno, este conversor, lo que quería decir es que yo las veces que lo he utilizado, 100%, o sea, es una maravilla. Es el que mejor me ha convertido y estoy muy contento con él. Pero bueno, tiene la pega que eso, que es de pago. Aunque tiene versión gratuita, por lo cual, Rocío, para convertir estas 300 páginas, que siguen siendo un taco de páginas, como tiene versión gratuita, o sea, versión de prueba, pues lo convierte y luego ya, pues olvida. Podría ser una solución. Y así no tienen que andar revisando 300 páginas.
Muy bien.
Entonces, bueno, luego aquí lo pasamos de Word, imprimir las impares y luego las pares.
De todas formas, ahí va a tener también el problema ese de que le coja dos hojas la impresora en vez de una. La verdad es que es bastante engorrosillo, el imprimirlo. O sea, que al final la solución que he tomado, y ya sé que
siempre... pero no es lo mismo que te coja del alimentador automático.
No, desde luego, o sea, está claro. Sí,
que
se ha
preparado para ello.
Exacto, por lo menos la primera pasada va rápida. Luego ya la segunda va más lenta, pero la primera lo hace rápido, claro.
La primera va a ir directo, o sea, ningún problema.
Es una forma de, por lo menos, de las 300, 150 hacerlo de una forma más cómoda.
Y la segunda, que es la que nos va a dar siempre problemas, también va a haber, pero muchísimo menos que si intentamos alimentar manualmente esa hoja. Que lo coja el automático, o está preparada la máquina para coger tacos, y entonces sigue habiendo problemas, porque siempre los hay, pero muchísimos menos que si intentamos meterles, por ejemplo, por el alimentador manual. Eso es así. Aparte, hemos dicho que lo puedes hacer incluso más pequeñito. Tal como lo tiene Rocío, pasamos de 300 páginas a 150. No está nada mal. Es mucho más manejable, mucho más sencillo de llevar ese libro, porque al fin y al cabo es un libro con 150 páginas. Pero podemos pasarlo a 75. A 75 folios, que sigue siendo la mitad. Yo a veces que he impreso un libro, he hecho cuatro hojas en una. Las impresoras modernas tienen la opción de, cuando le das a imprimir, entras en propiedades y tienes la opción dos hojas en una cara. Si no es una letra muy pequeña, sigue siendo legible. Si es miope como yo, pues es más legible aún. Y bueno, entonces es que ya dos caras por la parte de adelante, dos caras por la parte de atrás, cuatro hojas en un folio.
Sí, esa opción además sí que la he visto ahora cuando he estado viendo las propiedades, el poder imprimir varias páginas en una cara.
Eso
sí se puede hacer, y bueno, para determinados documentos puede estar bien. Quiero decir que nos podemos hacer a la idea que si en un folio, en una hoja, nos va a imprimir pues cuatro, nos damos cuenta que el tamaño pues va a ser una cuarta parte, con lo cual pues va a ser más chiquitín y quizá la lectura es un poquito más complicada, pero bueno, por poder hacer, se puede hacer.
Y luego, pues bueno, pues estamos hablando para leer. Si vosotros queréis, por ejemplo, tener un muestreo de gráficos o de fotos, igual os interesa meter más páginas por hoja. Aquí podemos estar hablando de meter 8 páginas en una cara, o 16 páginas en una cara, por lo cual, fijaos, si son 32 páginas por cada folio, el documento de Rocío se queda en 10 páginas escasas.
Muy bien.
Imagina que solo son gráficos.
Ya,
lo tiene como muestrario. Perfecto. Tiene un documento de 300 páginas en 9 páginas, más o menos.
Bueno, o sea, eso ya cada cual, ¿no? Cada cual que vaya eligiendo la forma.
Eso es. Pues bueno, posibilidades hay. Y si vuestra impresora no tiene esta opción, existe un programa, creo que además es el que inventó estas cosas, que se llama Fineprint. Bueno, igual vuestra impresora es antigua, no sé qué, como la mía, que también tiene más años que cascojo, y no tiene esa opción. Pues bueno, pues existe un programa que se llama Fineprint.
¿Qué hace eso?
Y que te lo permite. Aparte de otras cositas, te permite que esa opción. Aparte, pues bueno, te permite poner todo secret y historias de estas tontas, pero bueno, esta opción que es muy interesante te la permite. Está en fineprint.com.
Bueno, pues vamos a ir terminando agradeciendo este mensaje en el foro a Rocío y nada, que encantados de recibir mensajes de ellos y de todas las personas, de todos los oyentes que participan en esta sección. Vamos terminando. ¿Algún comentario más a esta última consulta?
Bueno, tenía más, me iba a meter con el papel, pero lo dejamos para la próxima
semana. Que no nos tenemos tiempo. Y Miquel tiene, vamos, te está enseñando todos los dientes, vamos, como si fuera a comerte, ¿eh? O sea, que ten cuidado. Al salir, no te voy a dar un mordisco, porque desde luego, pues ya vemos.
Hoy salgo por la ventana.
La culpa la tiene el ¿cómo se dice? El concurso de canciones.
No, el cha-cha-cha.
El cha-cha-cha, ¿no? No, pero en este caso, la final del concurso de la canción del verano. Vamos a finalizar, como siempre, recordando que esta sección llega gracias a la red de centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Vamos a recordar una vez más las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, el menú principal, que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, también podéis utilizar vuestra propia voz para dejar vuestros mensajes. Eso se hace a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están todas las formas de participar. También, si queréis grabar un MP3 y adjuntarlo en un email, por supuesto que también se puede hacer. Y nada más, Morta, muchísimas gracias por estos 2 minutos. En 7 días volvemos a estar contigo.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Raudos y veloces llegamos a la sección del software libre. Miquel Carmona estaba ahí esperando. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ya ves este Morta que se alargaba un poquito, pero bueno, que llega el tiempo del software libre, ¿no?
Sí, con la canción del veraneo este que tenemos y ya por fin los premios. Aunque claro, con el tiempo que hace no me extraña que estemos con la canción de verano, un tiempo tan soleado, espléndido que tenemos, maravilloso, un calor sofocante, efectivamente, pues estamos en época de ello, vamos.
Bueno, ha estado bien los premios, el premiado y todo eso, como que muy bien, ¿verdad?
Sí, ha estado muy bien, sí.
Muy bien, pues venga.
Me parece perfecto.
Te parece muy bien el que le ha tocado, ¿verdad?
Me parece perfecto, sí.
Muy bien, vamos a por los contenidos de esta sección de software libre. ¿Ha habido consultas esta semana, Miquel?
Ha habido consultas
esta semana. No, primero... Miquel, es que siempre estamos igual. No, hoy no vas a empezar porque siempre todas las semanas vienes y dices, sí, hoy hay consultas y tal. Pero antes de empezar, sí, me gustaría... No, ya está bien, sí, ya está bien.
No puedo saludar a nuestros oyentes de Latinoamérica y recordarles que tenemos un nuevo horario de emisión a 1:00 a.m. ahora de aquí, por supuesto, que allí suele coincidir por media tarde o así. No puedo, entonces.
Bueno, recuérdaselo.
Ah, entonces se lo recuerdo. Bueno, pues recordar
a... Pero si eso lo has dicho, Miquel, que eso lo vas a decir 2 veces. Y si ya está, ya eso lo has dicho.
Se lo he dicho ya. Bueno, entonces que el horario de ahí suele ser
dale,
media tarde.
Y otra
aquí
vez.
Es a 1:00 a.m.
¡Pum, pum,
hora
pum!
Local de aquí.
Nada, que no hay forma, no hay forma de convencerte, ¿eh? ¿Y eso qué día es?
El mismo día, el jueves, la noche del jueves al viernes, o sea, 1:00 a.m. de aquí, allí es el jueves por la tarde, claro.
Ahí está, el jueves por la tarde en Latinoamérica. Bien, pues ya está, anotado queda, y estaremos todos, nos iremos allí para poder escucharlo, ¿no?
Además es una de las novedades de esta nueva temporada, ¿no? Y parece que no le damos casi importancia, y está bien, ¿sabes? Uh-huh. Que nos pueden escuchar online a través de radio.euskadigital.net.
Bien, bueno, pues que nos escriban, ¿no? Que nos escriban los oyentes y comprueben si efectivamente sale a esas horas, porque yo como no tengo la oportunidad de ir corriendo para allí a ver si es verdad, pues no, nunca se sabe, ¿no?
Por supuesto que sí, que nos informe si hay algún problema o cualquier cosa de este tipo.
Muy bien, pues ¿y dónde se puede escuchar?
ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, radio.euskadigital.net.
Radio.euskadigital.net. Bueno, pues en esa página web podréis escuchar todos los oyentes de Latinoamérica en horario de tarde. Es la una de la madrugada en España, pues no sé, 5 horas menos o 6 horas menos, creo que es.
Sí, depende del país.
Eso es, pues sobre las 7 o las 8 de la tarde podréis escuchar, si queréis, Enreando, para poderlo escuchar a través de internet sin ningún problema. Pues lo hemos puesto a un horario que bueno, pues sea un poquito más llevadero, ¿no? Porque eso de ponerla a las 2 de la tarde allí y tal, pues como que tienes que hacer cosas, ¿no?
Y con muy buena calidad, a 128 bits, cuando el podcast, pues bueno, por el tema del tamaño siempre hay que bajarle un poquito más la calidad, sí.
Muy bien, bueno, pues ¿qué nos vas a contar esta semana?
Pues tenemos un mensaje de correo electrónico que nos ha llegado a la dirección de la sección, ssl@enreando.net. En este mensaje, JCS, que firma así como JCS, nos manda el siguiente mensaje. Dice lo siguiente: consultas cómo redimensionar las ventanas con el ratón en Ubuntu. Y he dicho ventanas porque así está escrito.
¿Ventanas con GU?
Con W.
Ah, las ventanas. O sea,
las ventanas.
Eso seguramente que es porque, como estamos en invierno, pues son ventanas dobles, son de cristal doble, entonces por eso la V también es doble.
Para que no pase el frío.
Ahí está.
Pero no era la canción del verano. Bueno, es igual. Vamos al mensaje. JCS nos dice lo siguiente: se supone que con el ratón se arrastra al borde y ya está. Ya está si le atinas al único píxel que hay en el borde de la ventana. Juraría que es medio píxel nada más, por mucho que esto desafíe la física de los LCD. Suelo despachar el asunto echando mano del teclado al F8 y flechas, por mucho que me corro que suponga pues el cambio de dispositivo. Alguna vez busqué en System Preferencias y Apariencia, donde se pueden cambiar los colorines, pero no el tamaño del borde, como en algún otro sistema. A ver si tengo suerte y me resolvéis esta cosilla. Un saludo. Nos manda JCS, que bueno, yo con mis dotes aquí clarividentes, intuyo que es de por la zona de Barcelona, por ahí. Más o menos, eso me parece a mí, ¿eh? Decirle a JCS de este mensaje que no va a tener suerte, porque no he sido capaz de encontrar el sitio donde se puede cambiar el grosor de ese borde de la ventana para poder colocarse con el ratón en algo más que sea algo más de un píxel y poder redimensionar de tamaño esa ventana en Ubuntu. En algunas páginas que he consultado me recomiendan el programa, el editor de configuración de Genome. El comando es gconf-editor, y con ese programa, en algunas páginas que he consultado, dicen que se puede hacer. Yo lo he intentado, he buscado dentro del contenido de este gestor de editor de configuración de Genome y no he conseguido encontrar el sitio donde se indique ese grosor de ventana. JCS, le recomiendo que utilice este programa, el gestor de este editor de configuración de Genome, gconf-editor, para poder buscar ahí qué entrada es la que indica pues el grosor de las ventanas de las aplicaciones, el grosor del borde, para poder colocar ahí el ratón y redimensionar el tamaño de esa ventana, porque la verdad es que sí es bastante difícil de acertar un poquito en el punto exacto donde se puede cambiar el tipo de flecha para poder cambiar ese, pulsando con el botón izquierdo y desplazándote, poder cambiar el tamaño de esa ventana. Uh-huh. Sobre este tema, es una aplicación además que yo no conocía, el gconf-editor, el editor de configuración de Genome. Hay una página muy interesante en library.genome.org. Bueno, es algo más larga, pero bueno, como es bastante más extenso la dirección, pues estaba ahí al portal de Enredando, para que ahí con un simple clic pues puedan acceder a ella todos nuestros oyentes que estén interesados. Pero bueno, el dominio principal de donde está ubicado este documento es library.genome.org, que es la biblioteca de documentación de Genome. En concreto hay un manual en castellano en el que explica un poquito lo que es este editor de configuración, ¿no? Y dice, bueno, pues que en el escritorio Genome muchas aplicaciones utilizan gconf para almacenar las preferencias de usuario y los datos de configuración del sistema. Gconf proporciona pues una ubicación de almacenamiento central para las preferencias, simplificando la administración de la configuración para los usuarios y administradores de los sistemas. El editor de configuración, este gconf-editor, o edit, depende de la distribución, este editor de configuración nos va a permitir modificar las preferencias para todo el escritorio Genome y para cualquier aplicación que haga uso de este gconf. Los administradores del sistema también pueden usar el editor de configuración para establecer ajustes predeterminados y obligatorios que afecten a todos los demás usuarios. O sea, ahí pueden tocar algo, los administradores pueden cambiar ahí pues parámetros y configuraciones, de manera que todos los cambios que hagan pues afecten al resto de los usuarios que utilizan esa máquina. Las preferencias que se almacenan en este gestor, en este gconf, que se puede hacer mediante el editor, utilizan una jerarquía de claves. Cada clave pues tiene asociado un valor que especifica su configuración para esta preferencia. Para el que conozca este, y por hacer una analogía visual para el que lo conozca, el editor de registro de Windows tiene una arquitectura pues similar a la que pueda tener este editor de configuración de Genome, este editor, gconf editor. O sea, que el que conozca haya visto el editor de registro de Windows, pues tiene un aspecto bastante similar. Las entradas, los nombres de las entradas no coinciden, pero es más o menos es el mismo aspecto, ¿no? Tiene una parte en la zona izquierda donde hay una especie de árbol de directorios con los nombres de las diferentes apartados, o una parte superior donde cada apartado tiene sus claves diferentes. Y luego cuando pulsamos sobre una de ellas, en la parte inferior de esa parte derecha donde están ya cada clave de esa carpeta, podríamos llamarlo así, viene una información más detallada del uso al que se le da esa clave a la que estamos seleccionando. Bueno, en la página que tengo la verdad es que viene una información bastante completa, pero no viene cómo cambiar el tamaño del borde de la ventana. Aunque viene información interesante, no viene esa información. Yo lo que agradecería es que alguien sabe cómo se puede hacer eso. Si es mediante este editor de configuración de Genome, pues que nos lo haga llegar, nos lo comente, pues para poder comentárselo a JCS. Y en caso de que sea con otra aplicación o con otro o de otra manera, pues que también nos lo haga llegar, pues para poder comentarlo, porque es una cosa que yo he intentado hacer de muchas maneras. Y me intenté informar todo lo posible y no he conseguido dar con ello, la verdad. Entonces, pues ahí nos hemos quedado, esperando pues que los magníficos oyentes que tenemos, y voy a hacer un poco la pelota, que no se note mucho, nada más un poquito. Estos magníficos oyentes que tenemos, que son tan maravillosos, tan estupendos, tan fenomenales, pues nos hagan llegar, seguro que van a saber cómo hacer esta modificación en el sistema, en concreto para Ubuntu, y seguro que nos lo va a hacer llegar sin ningún... con mucha rapidez y de una manera excepcional. ¿Ha quedado bien? Uh-huh. ¿O ha quedado sin peloteo un poco descarado? No sé.
Bueno, sí, pero ya los oyentes están habituados.
Están acostumbrados ya, ¿no? Ya.
Sí, ya vamos, no les afecta.
No, ya no les afecta, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede, cada uno hacemos lo que podemos.
Muy bien.
Bueno. Y bueno, mis disculpas para JCS. Pues por no haber sido capaz de encontrarlo, pero yo también hago lo que puedo y no he sido capaz de encontrarlo. He dado mil vueltas al sistema y no he encontrado el sitio donde se puede cambiar esa configuración. Aunque en algunas páginas haya comentado que me recomendaban este editor de configuración de Genome, no he sido capaz de encontrarlo. Pasamos a otro tema, ¿te parece?
Venga, adelante.
Nos vamos al foro, a nuestro foro, al foro de Enredando, en www.enredando.net. al foro de software libre, en concreto software libre y GNU Linux, en el que Maki nos dice lo siguiente. El tema del mensaje es bastante simpático. Tengo un dedo que no lo veo. O sea, dice lo siguiente: es una curiosa manera de llamar la atención y por qué no de darle algo para hablar a Mr. Mikkel, que últimamente le veo un poco entretenido y dejándole todo el temario, si no muerta nauta. Bueno. Después de estas letras, Mr. Mikkel, leerá con presteza. Hago retomar una consulta que lleva esperando, bueno, bastante tiempo, sí. Como me he empezado a aburrir, he arrancado la partición de Linux Mint del portátil y me he peleado y para que reconozca y se conecte el punto wifi, y he puesto a actualizarla y aquí sigo. Y ahora, que no hace más que preguntarme la clave de usuario, yo me pregunto, Jo, si en Windows puedo pasar el dedo por el detector de huellas y me reconoce, ¿por qué no puedo hacerlo en Genio Linux? Pues vi el proyecto, sigue diciendo Maquis Will, vi el proyecto FPRIN. Eso es impronunciable. Pero bueno, y da una dirección aquí de en el foro de este proyecto, y sigue diciendo, pero veo que desde 2008, qué fecha más casual, no se actualiza. Claro que me gustaría saber si es porque es la caña del proyecto y no hay quien lo mejore, o es porque se aburrieron los que lo crearon. Y me parece curioso que una parte del paquete tenga demo en el nombre. En fin, ¿podéis contar a alguien algo, sabéis si es viable, fiable, rentable instalar un usuario con el lector de huellas? Gracias por las respuestas. Y dice, me voy a la cama y si mañana sigo aburrido seguiré investigando. Un saludo. Bueno, pues nuestro querido oyente Maki, que siempre anda investigando cosas curiosas, el tema de los lectores de huellas, ha habido bastantes respuestas sobre esto en el foro de Enredando. Darfile Soldier pues le comenta diferentes proyectos, en concreto ThinFinger. Bueno, hay un wiki también que es el ThinWiki ese, que hablan de ello, de ThinFinger, como una aplicación pues que está más actualizada que el proyecto que comentaba Maki en su mensaje. Mortanauta pues le dice una cosa muy interesante con la que estoy de acuerdo con él, que es que estos sistemas de lectores de huellas en su momento pues parecía que iban a imponerse esta identificación mediante la huella, pero empezaron a surgir los problemas cuando pues con una fotocopia hecha de una huella, con incluso pues, en alguna página, según dice Mortanauta aquí, explican cómo poder falsificar huellas dactilares utilizando un osito de gominola, o sea que un osito de goma. O sea que en principio es un sistema que no es todo lo seguro que nos gustaría, que fácilmente se puede conseguir, de que alguien deje una huella pues en un vaso o tal y haciendo una fotografía o transfiriéndola. No será excesivamente difícil. Incluso ahí, si buscamos en YouTube, en los vídeos de YouTube, podemos encontrar diferentes vídeos en los que explican métodos para conseguir una huella de alguien y poder identificarse en un lector de estos tipos que son los que suelen traer los ordenadores. Creo que de todas maneras esta tecnología está mejorando, pero yo creo que los lectores actuales que vienen en los sobre todo en los portátiles, eso es una tecnología que se ha utilizado en el portátil mismo que tengo yo ahora en mi propiedad, tiene un lector de este tipo de huellas. Y bueno, pues parece ser que el del ordenador de Maki pues también tiene un lector de ese tipo. Yo en su momento nunca usé ese lector, la verdad no me pareció un sistema muy muy fiable, y ni siquiera en sistema Windows ni siquiera tampoco en sistema GNU Linux, y lo tengo deshabilitado simplemente para que no me consuma recursos ni me incordie, pues lo tengo deshabilitado y no lo utilizo en la vida, la verdad. Es un dispositivo que en mi caso no tiene ningún uso. Y bueno, simplemente pues quería comentar eso.
Has hablado del osito gominola, ¿no?
No.
¿Por qué favor. Te ríes, Miquel?
El osito gominola, no. Porque te veo venir. Más que nada por eso.
No sé.
Porque te veo venir.
Es que estaba tomando notas de la sección y has dicho osito goma o osito gominola.
He dicho osito de go... Ya no digo más. Hasta ahí puedo leer.
Si no hay ningún problema, o sea, era el osito, el que le has pasado un osito de gominola por el lector, ¿no?
De goma era.
Ah.
Y yo no le he pasado, es cosa de Morta en el mensaje del foro, en el que habla de eso precisamente, y pone un enlace además, cómo falsificar huellas dactilares con ositos de goma, pone el enlace. En una web que pone aquí, pues es lo que publicitan en esta web, cómo hacerlo. Tampoco me he metido en ella porque la verdad es que no tengo ningún interés en falsificar huellas de digitales, dactilares de nadie. Entonces, pues tampoco tengo especial interés. Quería comentar un poquito el ThinFinger del que ha hablado Adolfo. Adolfo, perdón, me he confundido. Dalfa y Sordi, me confundo entre Dalfa y Sordi y Adolfo. Que me perdonen los dos. Darth Faisolier hablaba del Thin Finger, que es un controlador para el lector de huellas digitales de la empresa Thomson Microelectronic, que se monta pues en la mayoría de los portátiles de IBM o Lenovo, los ThinkPad. Y entonces pues este lector está soportado, y bueno, una vez instalado el paquete, directamente hay una web donde estoy consultando esta información, y ahí pone el enlace para poder descargarse ese paquete e instalarlo. Pues utilizando un comando que es el tftool, podemos probar este ThinkFinger, el programa, que tendremos que ejecutar como administrador debido a que necesita acceso directo a los dispositivos USB, que es donde está ubicado este lector. Normalmente se conecta, aunque sea interno, se conecta por un USB interno al ordenador. Y mediante pues una serie de herramientas que nos indican en esta página que tengo aquí, y que también vamos a poner en el portal de Enredando, pues podemos configurarlo de manera que así, siempre y cuando el dispositivo que tengamos nosotros sea compatible con estos dispositivos de Thomson Microelectronics, que normalmente se ponen en los portátiles de IBM, pues podremos hacer uso de este lector de huellas en nuestra distribución GNU Linux. Bueno,
muy bien.
Pasamos a otro tema. No sé cómo andamos de tiempo.
Pues bastante frío, y bueno, la nieve ya muy cerquita.
La nieve muy cerquita.
Sí.
Bueno, pues un tema más. Pasamos al siguiente tema, también del foro, en el que Darth Faisolier habla del IPCOP. Renegando en IPCOP. Dice lo siguiente: hola gente, ¿cómo andan todos? El foro tranquilo, la web también. Rafa no se ha mandado ninguna de las suyas. Bueno, esas palabras de Darth Faisolier en el foro. Bueno, quitando los saludos que nunca se me dan, vamos al grano. Como ya he comentado en otros posts, utilizo de firewall a una vieja y querida 21.3 550 MHz slot 1, 256 MB de RAM, HD 80 GB con IPCOP. Anda excelente, pero se me han presentado dos problemas hace poco. El primero ya lo resolví, que es que cada vez que se iniciaba el firewall, el servidor proxy me rechazaba tres conexiones y debía reiniciar al daemon, no al ordenador, y se solucionó cambiando el puerto del proxy. Ahora bien, resulta que después de mucho tiempo andando se queda en standby y debo presionar el botón de encendido para que retome su trabajo y vuelva a internet. A veces puede estar todo el día y no pasa nada, otras veces pasa 4-3 horas y ocurre. Es una fuente ATX y pasa con el soporte ACPI activado o desactivado. ¿Alguien tiene idea de qué puede ser? Supongo que debe estar relacionado con la gestión de energía, pero nunca configuré gestión de energía por línea de comandos. Máximo cargar unos módulos en la compilación del kernel. Desde ya, muchas gracias. Dice también que sigue necesitando reiniciar el servidor proxy a veces, ¿no? En este hilo de mensaje, Adolfo R. le da una serie de pautas a ver cómo puede solucionarlo. Y bueno, pues parece ser que finalmente lo ha resuelto el sistema, pero no probando ningún tema de la gestión de energía, sino pues agregando un restart HTTPD en el RC local, o sea, cada vez que se inicia el daemon de las páginas web, ¿no? Y bueno, y anda bastante bien, por lo menos por ahora, dice. Y bueno, que seguirá probando y ya comentará qué encuentra. Y este mensaje me va a servir pues para hablar un poquito de lo que es el IPCOP. IPCOP es una distribución en GNU Linux que implementa un firewall, un cortafuegos, y proporciona una simple interfaz de administración basándose en un ordenador personal. Originalmente nació como una extensión de la distribución Smorgasbord, un fork, que suele llamarse también, o sea, un derivado, cuyo desarrollo pues había estado congelado bastante tiempo. Esta distribución tiene como objetivos pues ser un cortafuegos sencillo con pocos requerimientos de hardware y orientado a usuarios domésticos o pequeñas empresas, y administrado a través de una interfaz web con funcionalidades bastante básicas y avanzadas, desde el simple filtrado de paquetes hasta la asignación de ancho de banda fijo a cada puesto de trabajo o la configuración de redes privadas virtuales. Y bueno, el IPCOP se actualiza desde la interfaz web de una manera muy sencilla, pues incluyendo actualizaciones del kernel. Y esto es muy interesante porque mucha gente, bueno, algunas personas que tienen ordenadores, pues que ya tienen cierto tiempo y ya no les valen para su uso diario, su funcionamiento, su para usarlos como usuario, pues pueden reciclar estas máquinas para que hagan un servicio como routers. Y suelen ir bastante bien con una distribución de este tipo. Hay varias distribuciones, esta es una de ellas, que nos dice pues Firefox Soldier, que es la que utiliza él en esa máquina que tiene, pues es un poquito antigua también, ¿no? Un 21.3 con 550 MHz, y la utiliza pues para la funcionalidad de router. Simplemente hay que tener dos tarjetas de red, teniendo dos tarjetas de red para que haga el rutado, por lo menos dos, mínimo dos, para que haga ese rutado. Y normalmente es un aparato mucho más fiable, un ordenador con una distribución de este tipo, con un programa, que un router comprado como router, que bueno, la funcionalidad siempre va a ser un poco inferior, ¿no? Y bueno, también va a ocupar menos, por supuesto, pero bueno, esto es un ordenador pues que nos va a permitir, pues dependiendo de la calidad de las tarjetas de red, por supuesto, nos va a permitir pues mayor tráfico y controlar muchísimas más cosas dentro de los esquemas de rutado que queramos hacer, ¿no? como puede ser la configuración de redes privadas virtuales y cosas por el estilo. Y además que muchas funcionalidades se las podemos añadir mediante software. Cuando con un router normal que compremos, nuestro sencillito, si no queremos más que algo sencillito para poder conectar varios ordenadores a internet, pues no vamos a tener ningún problema con utilizar un router de los que venden ya hechos, ¿no? Un router neutro, por ejemplo, o un router, en el caso que tengamos cable o ADSL, pues que tenga también la posibilidad de conectar una red de este tipo. Pero bueno, en cualquier caso, una de las cosas interesantes que tiene este IPCOP es que permite, tiene varias topologías de red, ¿eh? Permite la implementación de diferentes topologías de red, desde una simple LAN que sale a internet hasta la creación de una zona desmilitarizada, del que ya hablo alguna vez, me parece, en el Guardián. Esa zona desmilitarizada, que es una que donde es donde pueden estar los ordenadores servidores, y es una zona que no es ni directamente internet, pero tampoco está más protegida que nuestra, o sea, está separada de nuestra red local interna. Es una zona intermedia donde ahí van a estar los servidores que pueden proveer de acceso de diferentes servicios que puedan demandarnos desde internet a nosotros.
Si bueno, o desde la red.
O desde la red local
desde
también.
Cualquier sitio. No, la zona desmilitarizada es un término bastante técnico en asuntos de redes, y básicamente pues es eso, es una zona, una región de la red en la cual pues se supone que todos los ordenadores son buenos, están controlados, no tienen bichitos, y por ese motivo pues se llama así. Esa zona, desde el router principal de tanto de la red interna como externa, se ve de ese modo y sabe las máquinas qué direcciones tienen, y bueno, pues la tiene esa consideración. No tiene es como una tercera zona, ¿no? Si en un router estamos habituados a decir pues la zona de la LAN, donde están todos los ordenadores de la red, luego lo que es internet, y en medio el router. Bueno, pues esto es como internet, una tercera zona donde están los servidores.
Internet, que normalmente en nomenclatura de los routers se llama WAN, la WAN le llaman.
Eso
la
es.
Zona de internet.
Bueno, vamos a ir ya terminando, Miquel, vete concluyendo.
Bueno, simplemente entonces vamos a decir que pues esta distribución es para los oyentes que estén interesados en poder darle otro uso a ese viejo equipo que tienen ahí y que no saben qué hacer con él. Pues bueno, pueden utilizar pues una solución de este tipo, y pues con ella van a conseguir pues darle una segunda oportunidad a ese equipo que tienen ahí abandonadito, ¿no? Un poquito soleto ya.
Bueno, pues hasta aquí llega hoy la sección de Software Libre y casi la edición de Enreando, así que vamos a terminar como siempre agradeciendo al club, la asociación en Vizcaya, GNU Linux, que está en la siguiente dirección:
www.glv.b/club.bi.
Recordamos antes de terminar cuáles son las formas de contacto con la sección de Software Libre. Podéis enviar correos electrónicos a la siguiente dirección.
La dirección es sl@enredando.net, SL de Software Libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en la dirección www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y también podéis participar en esta sección a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Pues esas son las formas de contacto. Miquel, muchísimas gracias, y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Pues así vamos poniendo el punto y final a esta edición de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital. Recuerda ese saludo navideño que vamos a hacer con todas las voces de todos los oyentes de Enredando. Para más información visita el foro de Enredando en www.enredando.net. Así llegamos al final de esta edición 375 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si te ha gustado, en 7 días volvemos. Ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti. Eskerrik asko eta hurrengo aste arte. Agur.